José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes que se incorporan de Radio Marca. Lo acaban de vivir. El Atlético se ha pegado un calentón, un buen calentón para ganar al Valencia, pero ha ganado. Ha ganado 3-2, un partido que perdía 2-0. Ha ganado en el 93 con un gol de Hermoso y empató a 2 en el 91 con un gol de Correa. El Valencia se había ido al descanso ganando 2-0. Simeone metió a Correa después del descanso, metió a Cuña, sacó a Felipe al campo por Joao Félix y le salió la jugada a Simeone. Ha sufrido mucho el Atlético, pero quién sabe si este partido cambia la tendencia, la mala tendencia, la mala racha que estaba viviendo el Atlético de Madrid. Mucho mérito del Valencia de Bordalás, mucho mérito, pero ha pasado mucho tiempo en su campo durante la segunda parte. Vamos al Metropolitano, que se está vaciando, me imagino que con la sonrisa en la cara, Rubén Martín, de los aficionados del Atlético de Madrid. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Corro, muy buenas noches. Desde el Metropolitano todavía, aquí estamos en la cabina de retransmisiones. Estamos viendo ahora mismo la imagen a esta hora de la noche, es ver hacer entrenamiento a Stefan Savic. Está pegándose unas carreras con uno de los preparadores físicos, de hecho se ha quedado fuera el profe Ortega también. Y acabamos de vivir una locura de esas que pasan de vez en cuando en la Liga, este año especialmente. Están pasando mucho en los descuentos. En este estadio incluso han pasado varias veces ya. Pero claro, la de hoy ha sido la mayor, porque el Valencia se ha puesto 0-2. Ha terminado remontando 3-2 con ese gol de Mario Hermoso, que encima no había hecho un buen partido. Y es un partido que lo hemos dicho durante el... puede cambiar dinámicas. O sea, le pasó al Atlético de Madrid en el partido de ida. En Mestalla iba ganando 0-2 y le empató el Valencia en el descuento. Y ha pasado justo al revés, pero culminando remontada en victoria del Atlético.
Tiene muchas cosas malas el partido para el Atlético de Madrid, pero al final lo que vale es ganar. Y como siempre repite esta frase el Cholo, hoy es un día muy alegre para el Cholo Simeone, que le ha dado la vuelta al marcador. Perdía 2-0 en el descanso. Se ha metido un calentón, como se ha metido ahora. Vuelvo, Rubén, al Metropolitano y vuelvo con los compañeros, con Antonio Ruiz y con Javi Gómez, que están en la parte baja del estadio, siguiendo las ruedas de prensa, tanto del Simeone como de Bordalás. Digo que otro que se ha tenido que meter un calentón, o se ha pegado un calentón, ha sido el Sevilla, que perdía 2-0 en el descanso, jugando muy bien el Celta, y ha terminado empatando el partido. Ha marcado Cherbi y otro golazo Aspas en el primer tiempo, y en el 71 y en el 74, en tres minutos, el Papu y Oliver, han empatado el partido. El Sevilla está ahora a tres puntos del Real Madrid, con un partido más que el Real Madrid, que juega mañana. Se acerca el Villarreal a la Liga de Campeones. A dos puntos está ahora mismo. Le ha ganado 3-0 al Mallorca, que se acerca al descenso. Está a dos puntos, y a ver qué hace el Alavés mañana, que reciba el Barcelona, y si gana, iguala a puntos con el Mallorca. Y en el duelo por abajo ha perdido el Levante y ha ganado el Cádiz. Levante 0, Cádiz 2. Primera victoria del equipo de Sergio González en la Liga. El Cádiz se queda a dos puntos de la salvación. El Levante a 9. Es primera victoria de Sergio González como entrenador del Cádiz en esta Liga. Mañana el líder, el Real Madrid, recibe al Elche. Le ha preguntado Miguelito a Ancelotti si es un buen día para ver a Hazard como titular. Y le ha dicho que sí, que es un buen día para ver a Hazard como titular. A ver si le pone mañana como titular. Y en Barcelona, en el Barça, que mañana juega en Vitoria, Ansu Fati decide el lunes si se opera o no. Y Dembélé, entendemos que mañana tampoco va a estar en la lista, pero Xavi no ha confirmado si no le va a meter en la lista. Luego lo escuchamos con Víctor Navarro. Mañana a las 2 de la tarde se juega un Granada-Osasuna, a las 4 y cuarto el Real Madrid-Elche, a las 6 y media el Rayo Vallecano-Atleti Bilbao, y también se juega el Real Sociedad-Getafe, y a las 9 de la noche ese Alavés-Barcelona. Ayer, recuerden, Español 1-Betis 4. En segunda división, Zaragoza 0-Valladolid 0, Fuenlabrada 3, Las Palmas 2 y Málaga 0, Ibiza 5. De los de arriba, mañana Girona, Lugo y Huesca, Ponferradina. El lunes hay un Almería, Eibar. Y ayer Tenerife 4, Oviedo 0. La Liga está así: Almería 46, Valladolid 44. Estos estarían en primera. Y en promoción, Eibar 43, Tenerife 42, Ponferradina 38 y Girona 37. Y tenemos tenis en Australia dentro de muy poquito. Ha perdido hoy Bautista y ha perdido Andújar. Solo nos quedan tres españoles. Pero en un rato, a la una, Paula Badosa frente a Madison Keys. A las 5, Rafa Nadal contra Manarino. Y a las 11, Carreño contra Berrettini. Y además, en el Europeo de Fútbol Sala, debut de España, España 5, Bosnia 1. No perdemos tiempo, vamos con los Snoots.
Come and get it for me. 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 Come
ataca por la banda de Carrasco, Luis Suárez, gol de Correa. Gol, 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 gol del equipo que nunca deja de creer. En el 90, en el descuento. Vacuña, Vacuña, gol del Atlético de Madrid. Gol, 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 gol de Hermoso. Gol, 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 gol del equipo que nunca deja de creer. El Atlético estaba contra las cuerdas cuando nadie creía. Ha remontado en el descuento. El partido es una locura. Atlético de Madrid 3, Valencia 2.
Así ha terminado el partido en el Metropolitano. Primeras palabras de Bordalas después del partido.
Así es, una pena porque hemos hecho una primera parte fantástica y bueno, pues conforme ha ido pasando el partido, los minutos, teníamos jugadores con muchos problemas que vienen de jugar tres partidos con el de hoy en seis días y lo hemos acusado, hemos tenido que hacer cambios porque no podían aguantar. No voy a repetir, no es una excusa, pero es la realidad.
También decía Hugo Duro, nos decía al finalizar el partido que no están sabiendo manejar muchas veces este tipo de circunstancias
en
el equipo.
Así es, yo lo comenté con anterioridad, nos ha faltado oficio porque no es la primera vez que nos ha ocurrido. Nos ocurrió contra el Real Madrid, nos ocurrió contra el Español y nos ha ocurrido hoy, que nos han hecho el empate en el 90 y hemos perdido el partido. Nos falta, bueno, pues manejar esos últimos minutos, esos tiempos, ¿no? Que bueno, el Atleti lo hemos podido comprobar cómo ha sabido manejarlo después de hacer el tercero.
A partir de ahora, ¿qué, José? ¿Queda muy poquito para que se cierre el mercado? ¿Qué
no
expectativas
sé,
tienes?
No lo sé, vamos a ver. La verdad es que las fechas que estamos, pues todavía no ha llegado ningún jugador, han salido 3-4 jugadores. Vamos a ver. Está claro, lo llevo diciendo desde el verano, que este equipo necesita ayuda, ¿no?
Eso te iba a decir, si no se refuerza este equipo, ¿le va a costar competir en la recta final de la temporada?
Sí, por supuesto, obviamente sí. Lo estamos viviendo durante lo que llevamos de campeonato. Vamos muy justos, con muchos problemas y bueno, tenemos chicos que necesitan tiempo. Son muy jóvenes y necesitan tiempo. Y obviamente el Valencia es un equipo que tiene que estar peleando con los mejores y los chicos deben entrar poco a poco, pero bueno, nos vemos obligados y se nota la diferencia, obviamente.
Bordalás con Ricardo Sierra en Movistar, ahora escuchamos al Cholo Simeone y ahora cuenta Hugo Ballester lo que sabe sobre los posibles fichajes del Valencia, con Rubén Martín, al que ya he saludado, y Antonio Ruiz y Javi Gómez, que nos van a contar lo que digan el Cholo y también Bordalás en la sala de prensa. Saludo a Juan Gato, hola Miau.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Bueno, pues no sé cómo tienes el corazón, porque hoy ha sido, hoy era de esos días en los que uno venía a rajar y termina que diciendo que...
Estábamos todos afilando cuchillos. Sí, bueno, vamos a ver, el triunfo es muy muy bueno, por todo lo que significa, pero es que en el Atlético de Madrid es todo incomprensible. Son incomprensibles los cambios del Cholo, es incomprensible la primera parte que hacen, en lo mal que están los centrales, en los desajustes que hay. Y luego, pues mira, en ese ha dado un paso al frente Carrasco, se han subido al carro Correa y Cuña, unos cambios, digo, que la gente no ha entendido. Yo creo que hay unanimidad en el cambio de Joao Félix, nadie lo ha entendido, porque era el único brote verde que se veía en el equipo, desde luego, y sin embargo, pues una vez más, el Cholo va a contracorriente y le salen bien las cosas, porque no es la primera vez que esos cambios le permiten cambiar un partido. ¿Cómo se ha sido? Pues no sé si es un triunfo de fe, de coraje, de corazón, de el que no deja de creer, no sé, pero desde luego debería ser el reactivo que le falta a este equipo para empezar a ganar confianza y volver a la senda que nunca ha debido perder.
Has citado a Carrasco, a mí me parece que ha hecho un partidazo, sigue con nosotros Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ya te hemos ido durante el partido, pero no sé si el aficionado del Atlético de Madrid, yo creo que hoy sale muy contento porque es de estos partidos que a la gente le gusta ganar, que vas perdiendo 2-0 y terminas ganando, te vas con un gusto y en el último minuto casi, sí. O sea, te vas muy contento, pero luego ha dejado algunas cosas que son para mirárselas, ¿eh?
Sí, yo creo que en caliente sale muy contento, pero en frío habrá que analizar que ha tenido muchos problemas. Yo creo que el Atleti se maneja mejor así en la épica. Vamos, que prefiere remontar un 0-1 que guardar un 1-0 últimamente. No se le da bien guardar los resultados y, sin embargo, hemos tenido varios episodios este año, Milán o Porto, algún partido de Liga, donde sigue teniendo ese coraje, ese amor propio, pero bueno, está claro que no es el camino a seguir porque no todos los días va a salir lo que ha salido hoy.
Está Fermín Rodríguez. Hola, Fermín. ¿Qué tal?
Buenas noches a todos.
Bueno, pues es un bajonazo para el Valencia que se veía con algún punto en el bolsillo y se va sin ninguno, ¿no?
Pues sí, yo creo que al final el Valencia es un poco la foto de lo que en estos momentos es el equipo en sí, ¿no? Yo creo que el Valencia con su un 11 de garantías le ha competido a un Atlético de Madrid. Está claro que en horas bajas, pero yo creo que ha hecho su probablemente la mejor primera parte de lo que llevamos de liga. Y en la segunda parte, pues con los problemas de físicos de Alderete, ha sido ya como una especie de Castillo de naipes que se va derrumbando, ¿no? Ha sacado Guillamón del centro, que yo creo que está dándole un buen equilibrio, y a partir de ahí, pues claro, es que al final los cambios del Atlético de Madrid, entra Correa, que para mí es uno de los futbolistas más infravalorados del campeonato desde hace bastantes temporadas, y en cambio en el Valencia han ido saliendo chicos de 2004 y 2003. Pues ahí yo creo que vienen un poco luego pues todas las penas de este Valencia, ¿no? Que necesita refuerzos, lo ha dicho Bordalás. Es que este equipo necesita refuerzos porque yo creo que con refuerzos estarían luchando por Europa.
Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, no sé si quieres contar lo que vienes contando en el tiempo de juego, que el Valencia sí está tratando de incorporar ya futbolistas, ¿no?
Sí, lleva este mercado de invierno con un ritmo que no va al compás de lo que exigiría el entrenador, como ha demandado ahora con Ricardo Sierra al acabar el partido, porque le habría gustado tener las piezas antes. El Valencia viene demandando desde el verano como mínimo un central y un medio centro. Se pusieron las pilas en diciembre, consensuaron los nombres, pero luego se han ido cayendo esas piezas del tablero. Lo que hemos contado en tiempo de juego es que el central elegido es el suizo Eray Comert. Tiene 24 años, juega en el Basilea, termina contrato en junio. El Valencia negocia pagar un pequeño traspaso para quedárselo en propiedad. Un futbolista que lleva 2 meses y medio sin jugar precisamente porque no renovaba con el conjunto suizo y al que Bordalás conoce bien de su etapa en el Getafe cuando se enfrentó en la Europa League a este equipo suizo, al Basilea. Y en aquel equipo la pareja de centrales era Omar Alderete, jugador actualmente del Valencia Club de Fútbol, y Eray Comert. Así que tiene el visto bueno desde el banquillo, que es muy importante porque el Valencia no quiere cometer el error del mercado de invierno pasado, donde le trajeron a 3 jugadores, a Javi Gracia, Cutrone, Ferro y Oliva, y no puso a ninguno de los 3 desde que llegaron hasta el final del campeonato. En este caso el nombre sí que es de consenso y falta que se termine de cerrar la operación. Está pendiente de saber qué pasa con Daniel Vaz, que hoy no ha entrado en la convocatoria porque tiene un preacuerdo con el Atlético de Madrid y le ha dicho al entrenador a la cara por activa y por pasiva que se quiere marchar. Bordalás no ha considerado meterlo hoy en la lista de convocados. Si Vaz saliese, el Valencia tendría que acometer a última hora el fichaje de un centrocampista, y además hemos añadido que el Valencia ha pedido un futbolista de banda. El nombre, uno de los nombres, es el de Brian Gil, el ex del Sevilla, que ya tantearon en verano, que finalmente fue traspasado en la operación Lamela al Tottenham inglés. No está jugando todo lo que quisiera en la Premier League y el Valencia está pendiente de saber si podría traer al futbolista español cedido hasta final de temporada. Eso es la última hora del club en este mercado de fichajes que, como digo, ya llega tarde, así lo ha denunciado el entrenador.
Vamos a escuchar al Cholo Simeone en televisión después de esta victoria por 3-2 frente al Valencia.
Rival de la parte alta de la clase. Remontada épica, quería retomar el equipo el vuelo y vaya si lo ha retomado, pero este final no se lo esperaba el Atleti. Sensaciones, Diego.
Bueno, un montón de cosas para comentar. Primer tiempo que no lo hicimos bien, 2 tiros al arco de ellos, 2 goles, pero nosotros no provocamos nada y no jugamos a lo que queríamos jugar. Y hablamos en el segundo tiempo y les comenté lo que siento y lo que ellos han transmitido en estos últimos años. Si hay que perder, vamos a perder con orgullo. Y el equipo dejó el alma, dejó la vida, la gente fue importantísima, determinante. Otro equipo en otro club, en el momento en que estábamos perdiendo 2-0, hubiese silbado, hubiese criticado, hubiese no apoyado al equipo y seguramente habría sido otra derrota dolorosa. La gente estuvo, la gente acompañó y gracias a Dios el equipo pudo responder muy bien.
3-2 al final, desde luego cuando el fútbol se vuelve loco puede ser maravilloso. Lo hemos visto, se hablaba de un equipo muerto con ese 0-2 del Atlético de Madrid. Pero no sé si al final este partido lo marcan pues el talento individual como el de Carrasco, como el de Correa. ¿Qué análisis hace el míster?
Que jugamos el partido que teníamos que jugar en el segundo tiempo con mucho menos pases, pero mucho más concreto. Y el fútbol al final es la contundencia. Terminamos jugando con Correa, Acuña, Suárez, Carrasco y defendiendo con De Paul de lateral derecho y con Hermoso de lateral izquierdo. Pero hay veces que no importan las posiciones, sino importa la ilusión y la energía que uno tiene para jugar. Y tanto De Paul sin ser lateral derecho y tanto Mario sin ser lateral izquierdo puro, hicieron un partido extraordinario.
Diego, no sé si podríamos estar hablando, por lo menos lo que se ha visto en la primera parte, de falta de confianza, de actitud, si este resultado maquilla el fútbol que le pide a sus chicos.
Bueno, el primer tiempo ya lo hablamos. Totalmente diferente un tiempo del otro. Primer tiempo apagado, un equipo que no tenía fluidez, que no generaba situaciones de riesgo, que la perdía muy fácil, que no resolvía bien la fase defensiva, y en el segundo tiempo todo lo contrario. Creo que nos vendrá bien, nos tiene que servir esa primera parte y sobre todo esa segunda, que con un gran trabajo de todos pudimos volver a ser un equipo.
Que ha marcado que veamos otro Atlético de Madrid. No sé si ese primer tanto de Cuña.
No, yo creo que todo lo que se propuso en el segundo tiempo, fuimos de menos a más. Primero empezamos con Lemar y Carrasco a los costados, y después que entendíamos que necesitábamos alguien como Felipe que nos solucione todas las situaciones de contragolpe por el sostener el ataque que íbamos a tener que generar, lo sostuvo muy bien con Jiménez, y ya decidimos ir a por el partido definitivamente con De Paul y Mario y los cuatro de arriba que les conté, y que obviamente tuvimos una tarde que seguramente siempre hay tardes que quedan. Y esta también va a quedar.
Esta es muy una tarde del Atlético de Madrid, en la última. Hablaba del público, pero la última que le hago a Diego Pablo Simeone, siempre surgen esas dudas, esas críticas. ¿Sale reforzado Diego Pablo Simeone de este partido?
No, yo creo que el equipo sale reforzado, seguimos en la dinámica buena que venimos en Liga, el Rayo, Villarreal, hoy. Y bueno, esto nos va a servir para trabajar bien estos 12, 15 días que tenemos y obviamente afrontar el partido de Barcelona con mucha ilusión.
Bueno, pues el análisis que ha hecho Simeone del partido, ha insistido mucho en que ha puesto a Hermoso en el lateral izquierdo y De Paul en el derecho. Lo ha hablado de que ha dado menos pases y más llegada rápido en la segunda parte. Yo creo que hemos escuchado ya a Bordalás y a Simeone, luego escucharemos alguna cosa más que nos digan Antonio y Javi, pero nos metemos en faena con Rubén, con Gato, con Guille, con Hugo Ballester y con Fermín. Hacemos primero el Atlético de Madrid, luego si queréis el Valencia, pero el Atlético de Madrid, Rubén, que ha sacado un partido adelante que la cabeza de muchos estaba perdido, ¿eh?
Sí, yo estaba repasando ahora las estadísticas y la verdad es que tiene lógica el 0-2 al descanso, porque el Valencia ha jugado mejor, ha jugado más en campo contrario y ha merecido seguramente ese 0-2. Y tiene lógica también el 3-2, porque si repasas las estadísticas, el Atleti ha tirado más entre los tres palos, ha sacado más corners, ha tenido más posesión. Si es que de fútbol al final no sabe nadie. O sea, el Atlético de Madrid le ves en la primera parte y le ves un equipo incapaz de hacer lo que ha hecho en la segunda. Y luego hay muchos factores. Para mí uno es Carrasco, diferencial en el Atlético. Y lo que le ha faltado al Atlético que se lo ha puesto Carrasco, se lo ha dado Chaume Domene. Para mí es decisivo también en no llevarse el partido o no sacar algún punto aquí, porque ha sido errores puntuales muy graves. Y luego con el Cholo. O sea, es que sé que suena feo, pero a mí no me gusta la mayoría de las veces el juego del Atlético de Madrid. La verdad, me parece feo y muchas veces aburrido, pero es que hay que mamar con el Cholo. Es que es el único entrenador del mundo que quita a Joao Félix para meter a Felipe, le pita el campo, que pone a Lemar de lateral izquierdo y le termina saliendo. Y es que le ha salido.
Sí, sí. No, yo te decía un poco lo de antes. Es incomprensible, lo ha dicho el Cholo, que haya jugado al final Mario Hermoso de lateral izquierdo, Rodrigo De Paul de lateral derecho. Son cosas que dices tú, bueno, no tienen ni pies ni cabeza, pero en la cabeza o en el universo del Cholo, pues cabe, porque al final le salen las cosas. No es excusa o no te tienes que apoyar en eso, porque eso no te puede salir todos los días, pero al Cholo le sale. Y luego, me parece que en el análisis, que me parece que es un poco simplista el que hace el Cholo de la primera parte, dice dos tiros del Valencia, o dos tiros al arco y dos goles. En esos dos tiros de Valencia hay mucho más, porque es decir, hay una serie de fallos reiterados atrás, no hay equilibrio en el centro del campo, no fabrica fútbol el equipo. Es decir, hay mucho en esos dos, solo dos tiros de Valencia, que me parece que ahí sí el Valencia sí que ha mostrado oficio, el que no ha tenido en la segunda parte, sí lo ha tenido en la primera parte, le ha pasado por encima. Es decir, el Atlético de Madrid estaba, pues eso, lo que un despojo auténtico en la primera parte. Luego se ha rehecho, pues con el coraje, con Carrasco tirando de ese carro, que yo creo que hacía falta alguien que ahí dé un paso al frente, porque me parece que es un, hay un problema de confianza brutal en el equipo. No se ve a nadie que tenga los reaños para tirar y decir, por favor, seguidme a mí, que yo soy el que voy a solucionar esto. Y al final, bueno, pues se ha acumulado gente, se ha subido a ese carro Correa, Cuña, Y en lo incomprensible de este equipo es que te gane el partido Mario Hermoso, que pues, es uno de los centrales que peor rendimiento está dando
con el juego. Ha liderado, para mí, Carrasco ha liderado por despliegue sí, físico, por calidad. Guille, Hugo, sí. Fermín.
Sí, sí, yo lo he comentado en la transmisión, que Carrasco me parecía que estaba haciendo un partidazo. Es verdad que no ha aportado los cambios. Cuña, siempre que entra, lo hace con mucha actitud, y no solo por el gol, sino por lo que transmite, por lo gestual.
Tiene mucho vigor, que diría Lama,
sí,
¿no?
Sí, Correa ha entrado bien en el partido, pero para mí, más que cambios tácticos, yo no le atribuyo al Cholo, creo que incluso que ha vuelto un poco loco a esos jugadores con tanto cambio, es la actitud del equipo en la segunda parte, así como en la primera. No solo porque el Valencia haya aprovechado, que es verdad, dos ocasiones, sino por dónde estaba un equipo y dónde estaba otro, por quién ganaba los balones divididos. Eso ha cambiado por completo en la segunda parte, por demérito del Valencia, por la falta de oficio que hemos hablado, y también por la actitud muy distinta del equipo de Simeone. Lo que hay que pedirle a este Atlético de Madrid es que esa actitud la tenga desde el principio del partido el próximo día, no solo a partir del descanso.
Para analizar la victoria del Atlético de Madrid bastará con ver que el equipo recuperó su espíritu, como decía Gato, y la actitud, como apuntaba Guille, y recordó que tenía talento. Estáis hablando de futbolistas, no solo Carrasco, que ha estado excepcional, como decía antes Fermín, lo que sale desde el banquillo son futbolistas desequilibrantes, pero no ante el Valencia, sino ante cualquier equipo de la competición, y lo haría extensible a Europa. Para analizar la derrota, que es la primera parte del Atlético de Madrid, basta con recordar lo que es el Atlético de Madrid esta temporada a nivel defensivo. El Atlético de Madrid se desangra a nivel defensivo por la zona central, porque yo creo que tiene peores jugadores, o el nivel de sus jugadores, hablamos de Hermoso. Hermoso me parece que es un jugador que está jugando más por las ausencias que está acumulando en forma de lesión durante la temporada que por meritocracia sobre el terreno de juego. Y luego, con balón, lo que decía Simeone, que sí que le compro esa parte del discurso, me parece que tiene una transición de defensa-ataque lenta, impropia de lo que era, insisto, el espíritu del Atlético de Madrid de martillo-pilón, contragolpeador y de velocidad por fuera. Cuando el Atlético de Madrid ha fijado extremos en la segunda parte, ha descosido al Valencia. Ya se lo hizo el Sevilla en la primera parte en Mestalla con este sistema de tres centrales que está probando Bordalás y que no le ha funcionado, y lo ha conseguido el Atlético de Madrid en la segunda parte. Para mí, yo creo que son las dos claves de una victoria que debe de ser balsámica para el Atlético de Madrid, pero que tiene que analizar las carencias que ha tenido.
Fermín.
Sinceramente, a ver, yo el Atlético yo creo que ha empujado y con la entrada de jugadores de calidad, como dice Hugo, yo creo que le ha dado la vuelta al partido, ¿no? Porque además el Wanda se ha ido calentando. ¿Y qué pasa? El Valencia a la inversa. Lo que pasa es que a mí me cuesta analizar este Atlético de Madrid sin ver, o sea, lo que depende todo de lo que ha hecho el Valencia, ¿no? Para mí el Valencia es que se ha ido descosiendo de verdad. O sea, en cuanto se ha lesionado Alderete, ha empezado a retocar piezas Bordalás y sobre todo la entrada de gente joven. Tú imagínate ese Wanda rugiendo y chicos de 17 años, que apenas alguno lleva dos partidos en primera, ahí, digamos, entre los leones, ¿no? Yo sí, creo que
la apuesta aquí, Fermín Borlichetti, Cristian 17, Jesús Vázquez 19, Coba 20, Hugo Guillamón, que lleva ya un rato jugando,
es 21. Que Hugo Guillamón, que parece un veterano, es del 2000. Claro, es que Hugo Guillamón es del 2000, y esto Hugo lo ha dicho muchas veces aquí en Tiempo de Juego y en el partidazo, es que Hugo Guillamón hace nada estaba que no lo querían renovar, y está jugando y ha hecho un trabajo con un preparador físico específico para reconvertirse a medio centro. Y está dando buenas prestaciones, pero es que el Valencia, que no es un problema, al final tú ves a gente joven, pero sí le está pasando al Barça, con chicos que son superdotados como Pedri, Gavi, Nico. Al final, cuando juegan contra el Madrid y el Madrid está bien, está con más oficio, pues te pasa factura, ¿no? No compites igual, aunque sean grandísimos, o sea, diría que hasta cracks casi, ¿no? Pues al Valencia hoy tú lo tiras ahí a los leones con el Wanda rugiendo, el Atlético creciendo, y claro, el Valencia se ha ido haciendo muy, muy, muy pequeñito.
¿Creéis que Joao Félix sale como perdedor otra vez de este partido? Porque ha coincidido su salida con la remontada del Atlético de Madrid. Sale perdedor, y eso que ha sido aplaudido por la grada cuando se ha retirado por el lado contrario a la salida de los banquillos, y ha ido recibiendo aplausos de buena parte de la grada, sí. Y hemos comentado que parecía un poco incomprensible el cambio, pero también que estas cosas le suelen salir a Simeone. ¿Pero sale perdedor hoy Joao Félix de este partido?
No creo que salga perdedor. Yo creo que, vamos a decir, ¿sabes por qué? Porque el resultado también influye. Y al final, tú fíjate el refrendo que ha tenido el Cholo en no sé qué minutos del partido, que estaba todo el estadio gritando, pero con, además con una fuerza y una rabia, el nombre del entrenador. Pero claro, que le hayan silbado al Cholo ese cambio dice mucho. Pero la gente le ha aplaudido a Joao Félix, porque no, y además no han visto ningún gesto de estos de desaprobación como hace Luis Suárez o hacía a veces Omerino en algunos partidos. Entonces yo creo que eso se va a quedar un poco disuelto ahí, porque al final yo creo que el poder del triunfo va a pasar por encima de esto. Y aparte, es que al final la razón la tiene el Cholo. La razón porque los cambios le han servido para ganar el partido.
Yo creo que sí que sale perdedor, pero no porque el Atleti haya acabado ganando, sino porque otros delanteros con menos calidad que él al final aportan más, participan más en el juego. Por mucha calidad que tenga Joao Félix, que nadie se la discute, no puede vivir de una o dos apariciones por partido. Tiene que subir ese nivel.
Con un Mati Guille, que podría hacer alguna más, pero siempre está en el suelo. Le dan mucho.
Sí,
también anda,
pero le dan como a todos, Gato.
Yo estoy
con Guille, ¿eh? En la balanza yo creo que hay que repartir culpas en el caso de la gestión del talento de Joao Félix. Está claro que Simeone queda señalado porque así lo dictamina la grada en un cambio con el equipo perdiendo y con tu jugador más talentoso, tu jugador más ofensivo, tu jugador más desequilibrante, el distinto, siendo sustituido. Pero también el jugador se lo tiene que hacer ver. Porque como dice Guille al final, yo creo que estamos para exigirle a los mejores.
Sí.
Tú no le puedes exigir a con todos los respetos, no los voy a nombrar, a cualquier otro jugador. Tú tienes que exigirle al diferente, al sí, talentoso. Y le tienes que llevar al extremo de su rendimiento. Y para mí, Joao Félix, que es con diferencia uno de los mejores jugadores o de los más talentosos sí, de la Liga, no del Atlético de Madrid, me parece que su rendimiento en dientes de sierra, con picos de fogonazos de genio y luego con una irregularidad, con una poca participación en el juego ofensivo, porque al final Joao Félix vive de la asistencia y del gol. Sí. Y sus números no acompañan lo que todos esperamos de él. Entonces yo entiendo, por una parte, la crítica hacia el Cholo, porque creo que el Cholo también con Joao Félix tiene poca paciencia, o no la paciencia que tiene con otros, pero yo creo que Joao Félix también tiene que, de una vez por todas, dar un paso al frente sí, y ser el jugador que todos esperamos
esto
que
le
sea.
Le puede venir muy bien para espabilar, porque al final, si no ha sido de los peores en esta primera parte y en el rato que ha estado jugando, y ve que los que salen le ponen más gana, más empeño, más ímpetu, más actitud, más espíritu, se tiene que dar cuenta.
Es que a mí me parece que con el que está siendo injusto el Cholo, con los que está siendo injusto, lo ha nombrado antes Fermín, estoy de acuerdo con lo que ha dicho de Correa. Para mí Ángel Correa, que creo que lleva casi una década en el Atlético de Madrid, es un futbolista que siempre ha tenido que ganarse el pan por encima del resto, haciendo muchos más méritos de los que hacían otros. Y el otro, para mí, Cuña. Para mí, Cuña me parece que es un futbolista muy interesante. Y es un jugador que apenas hemos visto por la alta competencia que tiene el Atlético de Madrid, porque tiene a Luis Suárez, tiene a Griezmann, tiene a Joao Félix, tiene a Correa.
¿Creéis que jugaría más si no estuviera Luis Suárez en el equipo? Si
totalmente.
No digo si tuviera otro que no fuera Luis Suárez.
Es que para mí el sitio es el de Luis Suárez. Es que yo creo que es Cuña y otro. Cuña y Joao Félix, Cuña o Griezmann, o Cuña y Correa. Y para mí me parece que el peso en el vestuario y el nombre de Luis Suárez, que también es difícil gestionarlo incluso para un entrenador como Simeone, es difícil gestionar los minutos de Luis Suárez y el carácter de Luis Suárez, a pesar de que todos estamos viendo que, como decía Rubén en la retransmisión, el fútbol son centímetros y velocidad. Y al final, Luis Suárez evidentemente ya no es el jugador que deslumbraba en el Barça, ni tan siquiera el que la temporada pasada hizo un gran servicio para el Atlético de Madrid. Y yo creo que esos minutos tendrían que ser en mayor medida para un Cuña que en sus pocas participaciones y apariciones ha demostrado bastante en el Atlético de Madrid.
De hecho, se ha llamado la atención al Cholo yéndose a abrazar a Luis Suárez, ¿no? Los habéis visto, ¿no? Que se iba a engancharse a él al final del partido.
Sobre el debate de la delantera, ahora que hablabais, decíais que la pregunta de Corro era, ¿sale señalado Joao Félix por este partido? Para mí este partido, por su juego, señala más a Luis Suárez que a Joao Félix.
Sí,
lo que pasa es que Luis Suárez está en la foto de la victoria porque el Cholo lo aguantó 100 minutos y Joao Félix no. Pero para mí el partido de Luis Suárez es mucho peor que el de Joao Félix y mucho peor, por ejemplo, que el de Lemar, que también le han cambiado y que no creo que salga señalado.
Sí. Yo estoy de acuerdo, pero Luis Suárez se ha ganado con su trayectoria que Simeone le espere. Joao Félix no. Quiero decir, tiene una trayectoria a sus espaldas Luis Suárez que te permite aguantarle 4, 5, 10 partidos menos, pero Joao Félix siempre ha apuntado menos de lo que luego ha confirmado.
Sí, hombre, el partido le deja un poquito retratado de cómo está, de la versión que estamos viendo de Luis Suárez, que no tiene nada que ver con la del año pasado. Pero te voy a decir una cosa, en el gol de Correa, está Luis Suárez presente, porque yo creo que el fallo de Domènech viene un poco propiciado
sí, porque por encima él ataca el balón,
yo creo que eso a Domènech le hace dudar o errar o lo que sea.
No, y al final está Simeone elige hoy a Suárez por delante de Joao Félix para dar entrada a Acuña, porque él, como bien dice, veía que la lectura de partido de la segunda parte era no buscar pases interiores por dentro ni abusar de la posesión, que lo que tenía que hacer era buscar rematadores, y él apuesta por Luis Suárez y por Acuña. Es que yo, en lo que decía Guille, que insisto, he sido el primero que ha dicho que Joao Félix tiene que dar un paso al frente, que él también se lo tiene que hacer mirar, yo creo que no es Acuña o Joao Félix con Luis Suárez, es que para mí es Acuña o Luis Suárez con Joao Félix, que es distinto.
¿Y Correa? Porque hablamos poco de Correa, pero es que Correa sí, cada vez que no, sale lo hace bien.
Lo está diciendo Hugo.
Claro.
El espejo en el que debería mirarse Joao Félix es Correa. Que sí, es talento, porque Correa tiene talento, un talento muy, muy de calle, pero es que es un jugador de rendimiento inmediato. Es como una especie de microondas,
es
¿no?
En el
baloncesto sería el sexto hombre ideal.
Cuando juega bien, cuando no juega bien.
Ha dicho de calle, es callejero total Correa. Correa se ha sacado un disparo en una baldosa, sin cargar la pierna.
Que toca Domènech, que lo desvía, que iba a gol.
Que ha rozado Chaume.
Y el taconazo en el último.
También, sí. Hasta luego, pasa desapercibido porque no tiene esa luz o ese foco.
No, yo creo que está en el corazón de los atléticos.
Tiene mucho mérito. Me está contando Javi Gómez que no ha sido titular hoy porque ha estado tocado y se fue a hacer pruebas al hospital esta semana.
Sí, es verdad. Ha trabajado poco porque
está tocado. Es que luego las lecturas son desde mil lados, porque yo os he dicho antes que para mí Chaume Domènech es decisivo en la victoria del Atleti y en la derrota de su equipo. Y hay una cosa que es inesperada, quizá también un poco de decisión de entrenador, que es cuando tienes que quitar un central porque se te lesiona el derete y Guillamón lo retrasa del mediocentro al centro de la defensa. Para mí, ese movimiento también es decisivo en la lectura del partido.
Yo lo he dicho así, Rubén. Para mí es una cuestión clave esa, porque Alderete es el líder de la defensa y Hugo Guillamón atrás sufre mucho. Y además el equipo tiende a recular con él hacia atrás. Y en cambio, de medio centro, es un chico con muchísima personalidad y que le estaba dando equilibrio y también cierta libertad a Carlos Soler y a Yunus, ¿no? Entonces yo creo que en esa lesión el Valencia ha empezado pues con una especie de castillo de naipes a derrumbarse.
Decía que hablando de Luis Suárez, esta conversación que van a escuchar es de Mónica Marchante con Enrique Cerezo. Antes de empezar el partido le pone un punto de humor a la situación de Luis Suárez, y también le ha preguntado a Mónica por cómo está el equipo.
No, yo creo que puede que haya falta de motivación de los jugadores, ¿no? Digo de motivación en el sentido de que estén pensando en otra cosa cuando están jugando el partido, ¿no? Pero yo creo, y lo digo, que este equipo tiene todavía que darnos muchas tardes de gloria esta temporada.
¿Le gusta usted ver a Luis Suárez hoy titular?
Me encanta Luis Suárez, me encanta, es un gran jugador y un gran goleador, ya lo ha demostrado la temporada pasada. Lo que no se puede decir es que hoy es muy bueno y si mañana mete 3 goles, que es mejor. Hay que decir que es un gran jugador y que hay veces que mete goles y hay veces que no mete goles.
Yo le preguntaba más bien por los últimos gestos y esas diferencias que parece tener con el entrenador.
Esa culpa la tiene la televisión.
¿Ah, sí?
Que no enfoca bien.
¿Qué ha hecho Mónica?
Cuando ha hecho una pausa,
ha dicho Mónica, ¿así? ¿Ah, como diciendo, sí, a ver, ¿dónde termina?
Las declaraciones de Cerezo previas a los partidos, hay que te coger las cosas.
Hombre, claro, sí, lo he puesto.
Pinzas totalmente.
Lo he puesto porque, claro. Que sé que hay algunos atléticos que no le hace gracia que hable de esta manera Enrique Cerezo. Oye, vamos a ir cerrando el Metropolitano. Sí. Ha estado pendiente de si ha dicho algo más Bordalás o si hay alguna noticia en el Valencia, Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Que ha dicho algo más Bordalás que no hayamos escuchado?
Bueno, ha recalcado un poco lo que decía en la flash, ha dicho que es un día muy duro psicológicamente, que han sido superiores en la primera parte y hasta que el físico ha dado de sí, que los chavales han intentado ayudar, pero que les falta mucho rodaje entre el filial y el juvenil. Dice que no ha pedido, lógicamente, que el equipo se eche atrás, sino que ha sido el Atlético con su plantilla y con sus cambios los que han empujado al área de Jaume, y luego ha lanzado un mensaje de un SOS, ¿no? Que ha dicho que necesitan ayuda, que no es de ahora, que esto viene desde el verano. Y de los nombres que decía Huguito en la previa de la noticia de Hugo, no ha querido hablar de ningún nombre que suena en el mercado. Dice que el club le dice que se está trabajando en ello y que a él solo le queda confiar. Y luego de la clasificación ha dicho que tenían una oportunidad de ponerse arriba, pero que es algo engañoso, que todo el mundo se olvide de Europa porque la realidad es otra y es la salvación.
Bueno, ha habido un momento que estaba a un punto de la Liga de Campeones. sensaciones el Valencia, que ya era el supermérito de Bordalás. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Ahora escuchamos algo que ha dicho Simeone y nos cuentas, pero antes, sí. tu visión del partido, ¿no? De cómo has vivido este tramo final en el que el Atlético le ha dado la vuelta al partido.
Bueno, pues el eslogan de siempre, ¿no? Nunca dejes de creer en este equipo, ¿no? Este equipo, cuando está muerto, cuando se ve claramente que es difícil o prácticamente imposible que pueda, puede. Yo, ahora comentamos lo que ha dicho el Cholo, yo relaciono directamente la reacción en el cambio con el 1-2. Cuando meten el 1-2, este equipo se transforma, empieza a ser más intenso, más agresivo y empieza a creer en que es posible la remontada, ayudado también por el público que se despierta del letargo en el que el equipo había asumido durante la primera parte sobre todo, y a partir de ahí se produce esa mutación que no es nueva, que a mí yo la he vivido muchas veces y la he visto muchas veces en este Atlético de Madrid, y solo con el coraje, con el corazón, con esa marca genuina que tiene este equipo, que no tiene mucho que ver con el fútbol, pero que acaba dándole un resultado tremendo, porque lo de hoy tiene que ver con el fútbol, porque el equipo va para adelante, pero no tiene que ver con el fútbol, porque digamos que hayan convertido
Sí, que le han hecho un partidazo.
Exacto,
de
tiene
combinación.
Tiene que ver más con
sí,
la manera. Tiene que ver
sí, se han juntado con, dos
con
cosas
actitud,
que hemos comentado. Una, la actitud y lo que Valencia actitud, ha sufrido mucho por la calidad de los jugadores
luego,
que tiene, claro.
Sí, y luego ha habido, pues, exactamente, ¿no? Los cambios luego han sido también decisivos, ¿no? Que muchas veces el Cholo cuando hace un cambio se puede considerar como una pedrada, ¿no? Porque no a ninguno se nos ocurren los cambios que quiere hacer él o que acaba haciendo, ¿no? Y sin embargo, muchas veces le sale bien y hoy le ha salido muy bien.
Cuéntanos,
¿no?
Qué ha dicho el Cholo.
Bueno, pues ha dicho eso, que el Atleti del primer tiempo no es su Atleti, que el Atleti genuino y verdadero es el del segundo tiempo, ¿no? Que ha reconocido que, bueno, su gesto en todo momento en la rueda de prensa era un gesto de alivio, de liberación, como aquel gol, ¿te acuerdas cuando se tira en el banquillo?
Sí, sí, cuando se echa para atrás.
Exacto, pues el mismo gesto durante toda la rueda de prensa, aliviado, muy satisfecho con el equipo, y yo no sé si tenemos ya...
Tenemos un fragmento, sí.
Tenemos un fragmentito, pues vamos a oírlo porque al final se le pregunta qué significaba, porque claro, él cuando acaba el partido se va al campo a abrazar, a felicitar uno a uno a sus jugadores, y ha dicho algo yo creo que muy romántico, ¿no? Al final, vamos a oír ese extracto.
A ver.
Claro, seguramente algunos muchos no entendieron el que entre Felipe y salga Joao, pues parece que entra un defensor y sale un delantero. Entendíamos que necesitábamos un hombre de área primero, que era Cuña, y necesitábamos gente atrás que sea rápida para sostener cualquier contra, para no dejarnos ir del partido, y tenemos a De Paul, que se nos encendió la creatividad de tenerlo a la derecha para que nos genere juego con Correa, y de esa manera empezamos a empujar, empezamos a tener situaciones, empezamos a cada vez más jugar en campo rival, y bueno, en base al empuje del 2-1, el equipo insistió, trabajó, fuimos nosotros. Yo, viendo el segundo tiempo, sigo sintiendo que eso es lo nuestro, que es maravilloso el lugar donde estoy, que cada vez que uno lo ve que se te está yendo, lo quiero agarrar más fuerte, y me dolía el corazón en el primer tiempo.
Es una declaración de amor.
Sí, bueno, está muy contento, está especialmente contento de haber puesto...
A su equipo, a su Atleti. Sí.
De haber puesto a De Paul de lateral derecho, ¿eh? Él lo ha dicho tres veces, en el fragmento que hemos escuchado.
Pero yo no lo he visto al Cholo expresarse de esta manera en los 10 años que llevas.
No, porque está notando que vive un momento muy delicado. Sí, sí, sí. Muy
es
delicado.
Que nunca, claro, nunca has visto al Cholo pasarlo tan mal en 10 años.
Exacto, exacto.
Y él está viendo que pues eso que dice, que se te escapa un poco lo que ha sido, porque este es un tramo muy largo el que lleva el Cholo en el banquillo del Atlético de Madrid, y es un momento especialmente delicado, porque no solo la crítica duda a él, sino hay una parte, no sé si menor o mayor de la afición, que está pensando, joder, ¿esto se acaba o no se acaba?
Bueno, la afición hoy la ha demostrado que no.
Sí, sí, pero bueno, ahí... que yo digo que Antonio, ha habido un momento en el partido cuando perdía 2-0, que la gente pues se menea en el asiento porque vas perdiendo 2-0 y se han oído algún silbido, se ha oído en el partido, o sea que tú no puedes estar perdiendo continuamente, porque si pierdes continuamente...
Hombre, claro.
No tiene valor todo lo que dices. Necesitas cosas como esta que le hagan a la afición creer que el equipo todavía puede. Pero bueno, el Atlético ganó y el Valencia se va a casa con nada, porque se creía con uno o los tres puntos en el bolsillo y se va sin nada. Oye, os dejo que voy con otras cosas. Os agradezco mucho la conversación, así que si no decir nada más, ¿tenéis alguna cosa así que digáis?
Sí, yo una cosa nada más, Corro, que sí. Fíjate que lo vi que viene esta victoria, porque la semana que viene se estrena el documental del Cholo. Tú fíjate que estrenarse ese documental, esa serie... Claro.
¿Me parece mañana, que ma- creo que es. Sí, pero mañana se presenta. Mañana la rueda de prensa de presentación es a las 5 de la tarde.
El 27 creo que se estrena.
El 27.
Pues es telemática mañana la rueda de prensa.
Escucha, nos viene de cine porque la semana que viene, no os digo a nadie, a los que hacéis locales, cómo viene la semana.
Estás canino, ¿no? Que te viene bien todo lo que te vendan.
Cómo viene la
estás
semana
tieso,
que viene.
Estás tieso.
Bueno, un abrazo a todos. Guille,
otro para ti.
Rubén, Fermín, Hugo Ballester, Gato, Miau, Antonio y Javi.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Un abrazo.
Ganó el Atlético 3-2 al Valencia. Lo que toca ahora es contar noticias en la cadena COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las va a contar como cada sábado por la noche Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania sigue siendo máxima. Este sábado llegaban unas 90 toneladas de armas y municiones proporcionadas por Estados Unidos a Ucrania. Aterrizaban en el aeropuerto de Borispil. Washington es uno de los dos principales actores en este conflicto que se juega en el tablero ucraniano. El otro es Moscú, que también sube las apuestas. Su ministro de Defensa anunciaba vía Twitter el envío de más cazas a Bielorrusia para, dicen, maniobras militares. Es un fragmento del vídeo publicado por Moscú. Allí, la maquinaria de propaganda se afana por construir una historia alternativa que convenza a los rusos. Dicen que la acumulación de tropas en la frontera ha sido provocada por los movimientos de la OTAN. Todo mientras desde aquí, desde Ferrol concretamente, salía la fragata Blas de Lezo con destino al Mar Negro. Pese a ello, no hemos escuchado hablar a Sánchez sobre la situación, solo por Twitter, y eso que tenía un acto en Asturias. Quien sí ha hablado ha sido el ex vicepresidente Pablo Iglesias. Ya no está en el gobierno, pero evidencia cómo esta situación se ha convertido en el nuevo punto de fricción en el gobierno de coalición.
¿Qué tenemos que ganar los europeos con la ampliación de la OTAN hacia Ucrania? ¿Eso quiere decir que hay que ser prorruso? No, mire usted, ni prorruso ni pues Estados Unidos. Propaz, propaz. Y la mayor parte de la gente progresista de este país, y yo diría también de la gente conservadora, quiere paz.
A Iglesias y a Podemos le han contestado de otros partidos, desde el PP, por ejemplo, para decir que apoyan al gobierno en todo lo que tenga que ver con la política internacional, y de Ciudadanos, también de precampaña en Castilla y León, con el eurodiputado Luis Garicano, que les afeaba el no ser capaces de reconocer quién es el agresor en esta historia.
En Ucrania tenemos un agresor que quiere hacer una guerra, y tenemos elementos de este gobierno que están en el no a la guerra. Pues claro que todos queremos no a la guerra, pero supongo que no querrás eso decir que vas a dejar que el intimidador y el que hace la violencia se haga con la suya. Tendrás que apoyar y ayudar a, por lo menos, a los que se quieren defender.
Hoy también hemos escuchado a Consuelo Ordóñez, a la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo y la hermana del el primer teniente de alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 27 años. Ha criticado las puertas giratorias de la banda terrorista tras el nombramiento de David Pla, uno de los últimos dirigentes de ETA, como nuevo responsable de orientación estratégica de Sortu.
El último jefe de ETA, con las gravísimas responsabilidades criminales que tiene de todos los últimos atentados que se cometieron cuando él era jefe de ETA. Hoy, un flamante político. ¿Es que David Pla no tiene nada que decir? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los asesinos de las dos últimas víctimas de ETA? Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva.
En Cataluña, más de 24 horas después, sigue coleando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán que obliga a las escuelas a impartir el 25% de las clases en castellano. Desde el Govern, la consigna es clara. Siguen sin acatar esa sentencia del organismo. El último en hacerlo ha sido el líder de la Generalitat, Pere Aragonés, quien en declaraciones a los distintos medios en Vic ha lamentado ese comunicado del TSJC.
Estamos ante un intento de un 155 educativo e intervenir desde fuera de las instancias que son competentes, cuál es el modelo lingüístico en las escuelas catalanas. Por lo tanto, desde el Gobierno de Cataluña vamos a trabajar para seguir preservando este modelo. Es un modelo de cohesión social.
Y Corrochano, voy a ir terminando ya y lo hago con Miguel Ríos.
A los hijos del rock and roll, bienvenido.
Bueno, 40 años han pasado ya desde que se presentó este Bienvenidos que estás escuchando. Ahora, a sus 77 años, el artista quiere conmemorar este aniversario haciendo dos conciertos en el Wizzing Center de Madrid los días 11 y 12 de marzo. Volverán, por cierto, a participar los mismos músicos que en el disco original, pero en esta ocasión también van a tener nuevos acompañantes. El propio Miguel Ríos ha anunciado en primicia hoy, en el fin de semana con Cristina, quién va a ser uno de ellos.
Es nada más y nada menos que Amaral. Eva y Juan van a venir a cantar con nosotros ahí al We Think, a recrear este bienvenido, este Rock and Ríos, como no podía ser de otra forma.
¿Y qué decir de Miguel Ríos, Porrochano? Pues sí, ¿Cómo resumirlo?
Pues esta gente hacen canciones que son himnos para muchas generaciones. Gracias, desde Álvaro. Un abrazo, hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa Gema Santos de Berti. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Voy incluso a superar nuestro gusto y nuestro amor por Miguel Ríos con el amor que tenemos a nuestros amigos de Berti. Porque ahora mismo abres Berti.es y además de estar espectacularmente cuidado, con ellos ya sabes que te sientes más seguro que con nadie, tienes un regalazo porque en Berti tienes tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y además con ellos puedes pagar como mejor te venga, puedes fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día, ahora mismo si quieres, con un simple clic, todo sencillísimo, sin necesidad de hacer llamadas eternas ni desplazarte a ningún sitio, nada, todo súper fácil con ellos. Así que haz como nosotros y pásate a tu aseguradora digital, Berti.es.
En una hora nos volvemos a encontrar. Gema, hasta ahora.
Aquí te espero.
Y enseguida más en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Por qué nos interesa Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética? ¿Sacará adelante la reforma laboral tal como está el gobierno? No la sacará. Con sus propios socios, ¿eh? ¿Por qué el Supremo ha decidido no admitir ningún recurso a los indultos del procés?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 74.017 74017 serie 11 011. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 26 de enero te regalan el 50% en tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros.
En una gran selección de productos de las primeras marcas.
Ariel, Mimosín, Finish, Scottex, La Toja y muchos más.
Para una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web Berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes, I am forced to fight against an occupation one greater than I. So
far... ¿Es un buen día para que mañana Hazard vuelva a ser titular después de ese gol que marcó?
Sí, un buen día. Ojalá que sea un buen día.
He dicho que intenta ser lo más honesto posible con nosotros. Entonces, yo le pregunto si Eden Hazard está en la planificación de la próxima temporada.
Sí, está en la planificación de la próxima temporada.
Mañana a las 4 y cuarto de la tarde hay un Real Madrid-Elche. Ese que escuchaban al principio es Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Pues esa puede ser la noticia del partido, que Hazard sea titular, ¿no?
Blanco y en botella, ¿no? Sí, sí. Mañana va a ser el titular Hazard. Lo ha dejado claro Ancelotti. Quizás no fue justo con él a principio de año, después de que enlazara dos titularidades consecutivas con un gran partido en San Mamés ante el Athletic. El 2 de enero fue suplente en Getafe. Recordemos que Ancelotti apostó por Asensio, por Rodrigo en las bandas, y parece que en este caso Hazard va a ser titular por la banda derecha, con Vinicius en un costado, Benzema, que el otro día no jugó el partido de Copa, por el centro, y como digo, Hazard, que va a ser la gran novedad en el once titular, por la derecha. No sé si ha sido políticamente correcto, ha dicho toda la verdad Ancelotti acerca de la planificación del año pasado, porque es evidente que el Real Madrid, como venimos contando, le ha declarado transferible y va a intentar que salga por lo que pueda venir. Por lo demás, en el capítulo de convocatoria regresan también, aparte de Benzema, Courtois y Militao, que se perdieron el partido de Copa. Los dos van a ser titulares, y recordemos que aparte de Carvajal, que sigue dando positivo por COVID, siguen de baja por lesión Asensio, Mariano y Vallejo.
De la rueda de prensa de Ancelotti ha quedado claro que no van a insistir más en el partido contra el Atlético de Copa, con los brasileños que pierden y con el uruguayo que pierden, ¿no? Que los que están son los que van a jugar.
Bueno, yo creo que va a funcionar la diplomacia y que el Real Madrid espera rescatar a alguno. Ha dicho Ancelotti que no van a presionar a los jugadores. Es evidente que es meterles en un marrón, porque todos quieren jugar con el Real Madrid y con la Canariña o con Uruguay, en el caso de Valverde. Pero yo creo que el Real Madrid sí va a poner en marcha la maquinaria para intentar que la Confederación Brasileña, al menos para el segundo partido, pueda dejar de contar con alguno de ellos y de esta manera puedan jugar el partido de San Mamés del día 3 de febrero, jueves, de cuartos de final. Pero bueno, en principio Ancelotti trabaja sin contar con ellos.
Segundo Real Madrid-Elche de la semana. El primero le costó mucho al Real Madrid ganarlo. En la prórroga le ganó al Elche en Copa. Vamos a ver mañana contra el conjunto ilicitano, que viene con Francisco otra vez fuera del banquillo por COVID. Y que el Real Madrid, recuerden, si gana mañana, le saca algún punto más al segundo, porque hoy el Sevilla ha empatado con el Celta. Se pondría, si gana, a 6 puntos del segundo, que es el Sevilla. Bueno, ¿alguna cosa más quieres comentar de este partido, Miguel?
Bueno, me comenta Jero Tormo en torno al Elche, que regresa Lucas Boyer, la principal novedad en la convocatoria. Se perdió el partido de Copa. También está Piatti, que ha superado el COVID, y se cae Guido Carrillo, que tiene molestias. La lista de bajas sigue siendo amplia, pero por lo menos Francisco, como digo, recupera a Lucas Boyer y a Piatti.
Se ha confirmado que Benedetto, que ya se venía hablando en los últimos días, se marcha a Boca Junior. Hasta mañana, Miguel Ángel.
Chao, hasta luego.
Y mañana a las 9 de la noche en Vitoria, Deportivo Alavés, Barcelona, está Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
He pedido a David Bernabéu y a Dani Senabre que nos acompañen un rato. Hola, Bernabéu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hola, Senabre, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Y empecemos contando noticias. La más importante, la más trascendente para el futuro es la de Ansu Fati. Víctor ha dicho, Xavi, que el lunes sabremos, ¿no?
El lunes se decide todo. Es la reunión definitiva, ha comentado Xavi Hernández en rueda de prensa. Hoy se han reunido
con la familia, una reunión donde Ricard Pruna, el jefe de los servicios médicos, les ha dicho que lo mejor es que se opere, que es verdad que estará entre 3 y 5 meses de baja, que llegaría para la pretemporada de la temporada que viene, de la 22-23, pero que sería la mejor solución, porque si no se opera, evidentemente, el riesgo de lesión es muy alto. El chico, lógicamente, no quiere saber nada de quirófanos, es algo que a lo que teme ya por el historial que tiene, y el lunes decidirán, el lunes se sabrá. Xavi ha dicho que lo más importante es recuperar a Ansu mentalmente, porque está abatido, está muy afectado, decía Xavi Hernández en rueda de prensa, y que el otro día Ansu estaba preparado para jugar media hora, pero claro, con la prórroga y todo, se fueron al traste los planes iniciales que tenían los servicios médicos. Ansu también le comentaba a Pruna y a Xavi que se encontraba bien, que aguantaba, y al final acabó rompiéndose.
El otro nombre propio, se pueden imaginar, es Dembélé.
Está bien, está tranquilo, está entrenando bien, es uno más del equipo, en los entrenamientos, y él sabe perfectamente su situación, nada más. Es que no hay más debate ahí. Creo que fui claro, no sé. Entonces, así está la situación, depende de la hora.
Ha habido 3 o 4 preguntas sobre el asunto de Dembélé. Me ha llamado la atención que no ha confirmado que vaya a estar o no en la lista, que parecía haber quedado claro que si no renovaba quedaba fuera de la lista, ¿no, Víctor?
Sí, ha dicho, la lista es mañana, no está decidido. Le han preguntado, a la tercera le han dicho, no me ha quedado claro, va a ir o no Ousmane Dembélé a Vitoria, y ha dicho que la lista es mañana, que no está decidido, pero es verdad que ha repetido en varias ocasiones que el tema no ha cambiado, que la situación es la que es y que depende de Ousmane Dembélé. Por lo tanto, depende de que responda sí o no a renovar con el FC Barcelona. Y es verdad que Xavi, por lo que ha dicho en rueda de prensa, no contempla una opción que sea que Dembélé se quede en el FC Barcelona sin renovar. Esa opción no la contempla Xavi Hernández.
Nos detenemos un momento aquí, que estaréis hartos, Bernabéu y Senabre, de hablar de Dembélé.
No, pero va bien porque sí. Es de los pocos temas de la historia en que David Bernabéu y yo no estamos de acuerdo.
Sí, por eso os he traído a los dos aquí.
Bueno, en algún matiz de la historia sí. En lo sí. Que es Dembélé, creo correcto. Que no es muy Dembeliver, yo no. Sí.
Oye, que ¿tenéis claro que mañana tampoco está en la lista? ¿O esto que ha dicho Xavi,
bueno,
deja
el
alguna
día
puerta
del
Athletic
Club, el día antes del Athletic Club, en la rueda de prensa previa al partido, ya dijo que... O sea, también dijo que...
Sería
no
una sorpresa
decidido,
que estuviera,
que lo deciremos mañana, lo dijo varias veces también. Y yo creo que en aquel momento ya estaba decidido que Dembélé no viajaría, salvo sorpresa, creo que no va a viajar mañana.
¿Le puede haber, no sé si hecho reflexionar para... utilizar ciertas palabras, lo que se ha hablado durante estos días, a través de la AFE o a través de los periodistas?
Yo creo que a Xavi, bueno, si le hace reflexionar algo, no es la AFE ni los periodistas, es que perdió el partido, no por eso, no digo que fuera por eso, pero quiero decir, deportivamente quedas eliminado de la Copa ante el Athletic, y yo estoy convencido que si Xavi...
Y te quedas sin Ansu.
Y si Xavi solo tuviera que pensar en lo suyo, que es la parcela deportiva, se llevaba a Dembélé con los ojos cerrados. De hecho, él lo ha dicho, que no lo quiere dejar en la grada, lo dijo antes de que explotara todo este pollo, que no, él no quería dejarlo en la grada si se queda. Así que yo tengo clarísimo que lo mejor para el equipo deportivamente, más sin Ansu, como dice David, sería llevar a Dembélé, y también tengo claro que no tendría ningún sentido llevarte ahora a Dembélé, porque claro, con todo lo que has montado, como mañana lo convoques, te estás echando atrás de una partida que tú mismo has empezado.
Bueno, perdón un segundo, Bernardo, porque la decisión es del club y no de Xavi, como dijo Mateo Alemán.
Está clarísimo.
Cuando dijo Mateo Alemán, respaldamos las decisiones del entrenador, no, es Xavi el que respalda las decisiones del club, ¿no?
No, la decisión es de Mateo Alemán. Aquí había un triunvirato, que es el director de fútbol, que es Mateo Alemán, el entrenador Xavi Hernández y el presidente Laporta. El presidente Laporta y Xavi desde el primer día coinciden en lo que dijo Xavi hace 3 meses. Es decir, que no contemplaban la posibilidad de no convocarle por problemas extradeportivos, por no dar mala imagen y después por preservar el capítulo deportivo. Quien ha tomado esta decisión, porque es quien ha considerado que el comportamiento de Dembélé y su entorno en la negociación durante los últimos 5 meses no ha sido la adecuada, es Mateo Alemany. Luego lo asume el club, es decir, a Mateo le compran la decisión tanto Xavi como Laporta, pero la decisión inicial es de Mateo Alemany, y luego llega el consenso. Y lo que quiero decir también es que, a ver, podemos entender todo este berenjenal del Barça con respecto a Dembélé en lo que es una medida de presión dentro de la negociación. De la misma forma que el futbolista negocia diciendo, oye, que quedo libre y tengo ofertas y tal, bueno, pues yo entiendo que esto puede ser una medida de presión. Ahora bien, si llega el 1 de febrero y Dembélé sigue en el Barça,
claro,
hay que poner...
entonces no hay tutía. Son 6 meses, ya no lo puedes colocar porque se ha cerrado el mercado, y para mí, si llegas a este estado, a este estadio, y yo creo que el Barça lo que tendría que hacer es aprovechar a Dembélé
y lo hará.
Hasta el 30 de junio, por más que a mí no me guste Dembélé, pero tal y como estás, no puedes renunciar al talento de Dembélé. Eso yo lo tengo clarísimo. Veremos qué hace el Barça. Es la gran pregunta de toda esa historia.
No, porque, lo hará.
Pero os digo una cosa. ¿Vosotros creéis que van a encontrar una salida para Dembélé?
Yo creo que Dembélé...
¿El jugador que queda libre?
El 1 de febrero estará aquí.
Yo creo que Dembélé,
a diferencia de lo que de esta especie de ultimátum o de estar entre la espada y la pared que le hizo Xavi el otro día y Mateo Alemanya, que es el principal, pero queremos o que renueve o que se vaya. Perdone, es que no está obligado a ninguna de las dos cosas. O sea, este señor se acaba un contrato el 30 de junio y lo más normal es que ni renueve ni se vaya ahora, en enero.
A tu pregunta, David, depende de las necesidades de quien lo quiera. Porque ha contado Oliva esta tarde que Tecatito iba a ser para el año que viene, pero que ha sido ahora por necesidad. O sea, depende de la necesidad del que le quiera.
Pero corre una cosa. Es que aquí el problema es lo que quiere hacer el jugador.
Claro.
Total. Senabe lo ha explicado muy bien. Tú me puedes decir a mí que me vaya, pero yo tengo contrato. Eso está clarísimo.
El jugador quiere agotar su contrato.
Sí, digo, para salir, si alguien le quiere, depende de la necesidad que tenga el equipo. No, Dembélé se puede quedar aquí, aunque le quieran mil equipos.
Por eso te digo. Y yo tengo la sensación que Dembélé, si le dices el 1 de febrero, oye, te vas a pasar 6 meses en la grada, pues Dembélé lo va a aceptar, ¿eh?
Sí, es posible. No tengo ninguna duda.
Está
aquí Pedro Martín, que tiene una memoria, y tú, Bernabéu, ya me demostraste un día que la tienes también bastante grande.
O de Dani García.
La memoria.
¿No? La memoria también.
Yo no recuerdo un caso idéntico a este,
bueno,
en el que el club tan explícito.
En 2003, Laporta accede a la presidencia. Y bueno, había una plantilla también, acordaros, ¿no? De lo que venía el Barça prácticamente 4 años consecutivos.
¿Todo de Colle y estas cosas o qué?
Estaba Dani García Lara.
Sí.
Y a Dani García Lara. Entonces el vicepresidente deportivo era Rosell. Y a Dani García Lara no solo dejó de jugar, sino que lo apartaron de los entrenamientos. Entrenaba
solo.
Siempre dijo Laporta que no iba a repetir una situación como esa.
Pero no te digo que apartes a un jugador, porque estos casos los hay en el fútbol, cada vez menos porque la AFE presiona más, pero que tú seas tan claro. Yo no recuerdo un caso en el que salga un miembro de un club, un ejecutivo, un alto ejecutivo, y diga, señores, a este jugador le apartamos, porque fue lo que dijo Mateo Alemán, como no renueva, le apartamos del equipo. Yo eso no lo recuerdo. No tengo memoria.
Es un error estratégico no hacerlo, sino decirlo.
Pero, Dani, como yo siempre considero a las personas inteligentes, y Mateo Alemán me parece que es bastante inteligente, yo digo, alguna razón tendrá. O sea, porque yo entiendo que la gente que está en estos puestos es inteligente.
La razón es la medida de presión, es exponerlo y es hacer que el jugador espabile y
se puede hacer en privado
también,
porque Xavi puede salir todos los días y decir no le veo a Dembélé, no le convoco,
de cara a la opinión pública le hace quedar como el malo, como un tío que no está implicado. De hecho,
ha dicho Mateo Alemán en ese corte, en ese fragmento, dice que es una decisión del entrenador que respalda el club.
Sí, se equivoca, o sea, allí, porque lo que no puede hacer es disfrazar la realidad, es una decisión
del club que respalda a Xavi.
No es que lo diga Corro, es que insiste tremendamente en eso porque sabe que se tiene que cubrir las espaldas y no quiere, y desde el punto de vista legal o lo que sea, no quiere quedar mal. Pero vamos, esa misma noche Xavi le desmiente y dice
que aquí no hay decisiones unilaterales,
que las tomamos entre todos.
Y fue benévolo, porque insisto, Xavi está lejos, o sea, es decir, está cerca del consenso con el club, lógicamente, pero está lejos ideológicamente de tomar esta decisión.
No hacía falta escuchar a Xavi, solo con ver la insistencia de Mateo Alemany en querer dejar claro 35 veces que la decisión era de Xavi, se ve claramente que no era de Xavi.
Yo creo que detrás de esta decisión, también más allá de la medida de presión en una negociación, es que yo creo que al final, en lo que es la visión del club que tiene Dembélé, no hablo del entrenador, ¿no? Porque el entrenador ha llegado aquí, ha visto lo que tenía arriba y ha pensado, hombre, voy a intentar meterme en el bolsillo a Dembélé, mandándole un mensaje de confianza, de cariño. Luego, el futbolista y su entorno se lo han tomado a pie de la letra. Han dicho, bueno, si quieres fichar a Haaland dentro de meses, a mí págame por lo que has dicho, ¿no? Si puede ser uno de los mejores del mundo. Pero yo creo que el club es otra historia. O sea, el club, el problema que tienen es que quieren fichar y tienen que hacer una renovación a la baja de Dembélé para intentar crear fair play financiero. Sí. Yo creo que detrás de todo esto se esconde la necesidad absolutamente urgente de hacer un fichaje, y más ahora. después de la lesión de Ansu.
Las intenciones están claras, el camino no sabemos si está tan claro. Y tú que has dicho, ahora has recordado esto de que es muy bueno, pues Xavi, que puede ser un cariño al futbolista, para mí es muy importante,
sí,
muy bueno,
creo que sí.
Pero Laporta diciendo que Dembélé es mejor que Mbappé, yo soy Musa
bueno,
Sissoko.
Pero es una buta de...
Pero escucha, yo soy Musa Sissoko, que estoy en mi casa y digo, ah, que este tío es mejor que Mbappé.
La lotería, claro.
Esto lo dijo un día en una reunión informal con periodistas, bueno, en un acto en el que yo estuve, y luego al cabo de tres días lo soltó en TV3. Sí, sí,
es un Dembélé, como tiene que ser.
Bueno, me ha encantado hablar con vosotros, como siempre, Bernabéu.
Ni Dani Sanabra se cree que Dembélé es mejor
que Mbappé.
Un abrazo a los dos, David, Dani.
Un abrazo.
Bueno, cuidaros mucho.
Este es Xavi, en una declaración de principios que viene manteniendo desde hace tiempo.
¿Sigue siendo optimista de cara a lo que queda?
Sí, sí, todavía sí. Si no, me iría para casa. Estoy convencido de que estamos en el inicio de algo importante. Es el inicio del proyecto, hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que creer en lo que estamos haciendo, hay que insistir. Hay que perseverar, no queda otra. Y me pasó como futbolista, ¿no? Que al principio, pues, la gente había dudas, había desconfianza y al final, pues, se sacó adelante. Yo entiendo la crítica, sé dónde estoy, el Barça es muy difícil, sé que los años de transición no existen, entonces hay que cumplir objetivos. Es un momento muy difícil y en el momento difícil se ven las personas. Se ven los jugadores, los entrenadores, los presidentes, la afición. Entonces necesitamos estar unidos más que nunca y tirar esto adelante.
Víctor, tú rematas con lo que quieras para mañana.
Bueno, que decía Xavi eso, que paciencia y que en el mercado de fichajes, que lo nombrabais con Bernabéu y Senabre, que están trabajando para intentar incorporar algún fichaje en los próximos 10 días, 9 ya quedan. De la lista de convocados saldrá mañana a las 10 de la mañana, lo más probable es que si nos manden Belé, como comentabais. Los lesionados serán Umtiti, Eric García, Sergi Roberto, Ansu Fati y Memphis Depay. Vuelve Luke de Jong después de sanción en Copa. Gavi no estará, que cumple precisamente sanción, y Pedri, Piqué y Alba llegan bien después de las molestias de San Mamés, han entrenado los dos días, así que estarán bien, y del Alavés, Chimo Navarro y Rubén Duarte serán baja por lesión.
Por cierto, que Haaland, que se le relaciona mucho con el Barcelona, o lo intenta ya en Laporta, Haaland se ha vuelto a lesionar en el partido contra el Dortmund, se iba tocando en la parte izquierda del pubis, no se había lesionado tanto, pero este año se está lesionando varias veces. Mañana te escucho, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Le pega a Dimitrovic, el rechace para Cervi. Gol, 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 gol. El balón queda suelto dentro del área y está Franco Cervi para con la pierna izquierda disparar. Ojo, la pelota para Iago Aspas, está hundido Diego Carlos, le pega Iago Aspas. Gol, 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 gol.
Qué bueno es.
En la media luna del área recibe una pelota Iago Aspas, le da tiempo a girarse, a ver a Dimitrovic y a colocársela pegado al palo derecho de la portería. Gol, 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 gol del Papu. Pega con la izquierda, el balón va buscando una trayectoria hacia el palo derecho de la portería. Oliver Torres, gol, 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 gol. El balón cae rechazado en el corazón del área. Llega Oliver Torres, que le pega con el alma, con el corazón, entre una nube de piernas. Sevilla 2, Celta de Vigo 2.
José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola.
Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Te has quedado a gusto hoy, ¿no?
Sí, porque hemos visto un buen partido de fútbol, porque ha tenido emoción, ha tenido ratos de buen fútbol, otros de mucha intensidad, el Celta ha tenido su momento, ha tenido una puesta en escena para mí excelente en el Sánchez Pizjuán, un campo siempre complicado, y el Celta liderado por Iago Aspas y con gente que juega muy bien al fútbol en el medio campo, como Fran Beltrán o Brais Méndez, y arriba gente como Santi Mina o Iago Aspas, le ha puesto en muchos aprietos al Sevilla, a un Sevilla que lleva dos meses jugando con 13, 14 jugadores de la primera plantilla y que creo que está obrando un absoluto milagro de resistencia Julen Lopetegui, ¿no? Se ha agarrado el partido como ha podido y cuando mejor estaba el Celta en la segunda parte, incluso daba la sensación que controlaba bien el encuentro, las cosas que tiene el fútbol. Van llegando los cambios, el Sevilla mete los suyos y no le surten efecto porque no acaba de estar fino de cara a encontrar caminos hacia la portería del Celta, y es curioso que el Sevilla reacciona cuando el Celta Celta cambia, mete dos, tres cambios para intentar protegerse de los jugadores que tenían amarillas, y eso hace que el Sevilla, en una acción esporádica y de talento del Papu, haga el 1-2 y nada, en dos minutos había empatado el partido. Incluso lo ha podido ganar, con un remate de Oliver Torres al palo izquierdo de la portería de Dituro, pero creo que ha sido un empate justo. E insisto, a mí me da la impresión que poco más se le puede pedir ya a Julen Lopetegui. Lleva dos meses, desde el punto de vista del Sevilla, si lo miramos, Corro, jugando con eso. 13, 14 jugadores de la primera plantilla, exprimiendo al máximo a unos futbolistas que muchos de ellos están absolutamente extenuados. Y ahí anda, cerquita del Madrid, aunque es verdad que mañana el Madrid puede ampliar a 6 puntos la renta, pero creo que el trabajo de Lopetegui está hecho, y el de los dos últimos meses, insisto, para mí es espectacular. Y ahora también llega la hora y el momento del club de que ayuden con jugadores y con futbolistas que puedan llegar.
¿Quién está cerca o qué es lo que más cerca está?
A ver, vamos a tener una semana, Corro, con dos frentes abiertos muy gordos.
Tu local lo tiene bien preparado, ¿no? Le he dicho antes, bueno, a Hugo, tu local está bien preparado, ¿no?
Está absolutamente preparado. Hay contenidos para toda la semana, incluso para una semana más si hiciera falta. A ver, la semana hasta el cierre del mercado, en el que no va a haber liga, tiene al Sevilla pendiente de dos asuntos importantísimos. Uno, y sobre todo, es el de Diego Carlos. ¿Qué va a pasar con este jugador? Porque este jugador tiene una oferta brutal del Newcastle. El Newcastle ha llegado hasta 44 millones de euros a ofrecer al Sevilla, y ahora hay que ver si llega hasta los 55, 60, que más o menos el Sevilla podría considerar como una oferta fuera de mercado, y luego estudiarla, porque si a este Sevilla, que está construido, no es un equipo construido desde el ataque, es un equipo construido desde la defensa, le quitas al mejor defensa, a Diego Carlos, y a Lopetegui le da algo, vamos, yo creo que sería quitarle mucho potencial a este equipo, y luego fichar. No perdamos de vista, y este es el segundo punto del mercado, a Martial. Es verdad que se enfrió el asunto en los últimos días, porque el Manchester al principio del mercado pedía 10 millones de euros anuales, 10 millones de euros por cinco meses de cesión, y ahora parece que podría pedir algo menos de dinero.
No le vamos a enseñar a negociar al Sevilla, pero si vende antes a Diego Carlos de contratar a Martial, lo mismo te cuesta más caro, ¿eh?
Claro, por eso.
Pero no le vamos a enseñar a negociar al Sevilla.
Quizás sea más importante, insisto, retener a Diego Carlos
que traer a uno,
que,
¿no?,
fichar a Martial.
Oye, sí, Tecatito, sí. Muy bien, ¿eh? Muy bien.
Bien,
sí,
bien.
Ha dejado, es un jugador de estos vistos. Yo que sé poco de fútbol, pero me gusta ver futbolistas que hacen cosas. Este hace cosas, ¿eh?
Este es diferente, sí. Y diferente a los registros que tiene ofensivamente el Sevilla. El Sevilla es un equipo de gente muy fuerte, pero este es un jugador rápido, hábil. Es verdad que no ha estado afortunado a la hora de decidir en los últimos metros, aunque hoy ha dejado algunos detalles interesantísimos. Los había dejado también en Valencia y creo que es un buen refuerzo. Un futbolista que haya venido antes de tiempo. Como tú has explicado hace tan solo un instante, el Sevilla lo tenía hecho para verano. Lo ha anticipado por las carencias ofensivas que tenía el equipo, pagando unos 5 millones de euros. Y el jugador ha hecho cosas, sobre todo la primera parte. La segunda, bueno, se ha tenido que retirar del campo, ha dicho Pablo Sanz, que ha tenido que marcharse porque andaba con calambres y andaba lesionado, pero creo que este es un muy buen refuerzo para el Sevilla.
Muy bien, informa Santi Peón que Aidó sufre unas molestias en el muslo derecho, se van a realizar más pruebas médicas, pero le dicen a Santi Peón que no parece grave. Buen partido hoy, ha estado a punto de calcar lo que ha pasado en el Metropolitano con el Atlético de Madrid, pero se ha quedado en el empate a 2, a 3 puntos ahora mismo del Real Madrid. Oliva, hablamos durante la semana. Un abrazo.
Muy bien, abrazo grande, Corro, hasta ahora.
Y han pasado más cosas en el tiempo de juego. Por ejemplo, le ha ganado 3-0 el Villarreal al Mallorca.
¡Gol del Villarreal! ¡No!
¿Qué iba a decir?
Marca Franco Russo en propia puerta la jugada de zurda del equipo amarillo con Pedraza. Balón servido al interior del área. ¿Qué parecía? ¡Parecía inofensivo! ¡Gol! Pedraza empala con la zurda, hace el segundo.
Hay VAR y vaya posible penalti, hombre, a favor penalti del Villarreal, de que creo que va a pitar el árbitro.
Salva
Parejo. 11 metros. Gol del Villarreal. Gol. A la derecha de Leo Román. Adivina por dónde va a chutar Dani. Pero la ajusta al palo y a media altura. Villarreal 3. Mallorca 0.
Se acerca el Villarreal a la Liga de Campeones, está tan solo a 2 puntos. El Mallorca se acerca al descenso, está a 2 puntos de meterse en problemas. Y por la mañana, el Levante 0, Cádiz 2.
A ver la carrera del Choco Lozano con Postigo, banda derecha de ataque del Cádiz, lo va a intentar el hondureño, el centro, el remate de Negredo, gol.
Toma.
El remate de Negredo, gol. Gol, 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 gol. Golpeó para que el balón de cabeza fuera a tocar en el palo izquierdo de la portería de Aitor y acabará metiéndose dentro de las mallas. Gol del Cádiz. El balón regalado en línea de fondo para el Cádiz. El centro al primer palo, el remate de Salvi, se acaba colando en la portería del Levante. Levante 0, Cádiz 2.
Es la primera victoria de Sergio González en la Liga. El Cádiz se queda a 2 puntos de la salvación. El Levante, que está en una situación muy complicada, está a 9 puntos de la salvación. Y mañana hay más partidos. A las 2 de la tarde tenemos un Granada-Osasuna que tiene estas noticias. Jorge de la Chica, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Robert Moreno ha adelantado que para el partido frente a Osasuna todavía no podrá contar con Rochina. Tampoco Arias, igualmente lesionado, podrá participar en este encuentro. Osasuna llega al nuevo Los Cármenes como el Granada después de una derrota. Recupera a David y Unai tras superar el COVID y Aridane continúa lesionado. Pitará el encuentro el aragonés Jaime Latre.
Y a las 6:30 de la tarde tenemos un Rayo Athletic de Bilbao con estas noticias. Carlos Ganga, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Partido bonito mañana en Vallecas, donde sigue sin ganar nadie que no sea el Rayo. 8 victorias y 2 empates en su estadio. Y el equipo de Iraola que quiere seguir soñando con Europa. Tiene las bajas de Óscar Valentín por sanción y la conocida de Merkeland. Y la gran duda será quién ocupará la posición de delantero titular. El Tigre Falcao o Sergi Guardiola. Un Rayo que intentará aprovecharse del desgaste del Athletic, que viene de jugar 120 minutos el jueves contra el Barça y plagado de ausencias para Marcelino. Se lo pierden Sancet, Vencedor, Geray, De Marcos, Villalibre e Iker Muniain, que hoy ha dado positivo en un test de antígenos. Pita Cordero Vega con Iglesias Villanueva en el VAR.
A esa misma hora, a las 6:30, se juega en San Sebastián el Real Sociedad Getafe, que trae estas noticias Marco Antonio Sande. Buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues 23 convocados en la Real Sociedad, sancionado Mikel Merino, pero con Isak y Silva en perfectas condiciones. Se caen Ayen y Zubimendi como bajas de última hora, que se unen a las ausencias de Monreal, Carlos Fernández y Barrenechea. El Getafe ha llegado a Donostia sin sus dos delanteros más en forma, Sandro y Enes Unal, los dos sancionados por acumulación de amonestaciones. Así que todos los focos centrados en Borja Mayoral, el reciente fichaje y en su día objetivo de la Real para reforzar el ataque Chiyurdin. En el VAR estará Medie Jiménez, el partido lo pitará Munuera Montero.
Y mañana tenemos más fútbol a las 12 de la mañana. Al mediodía se juega la Supercopa de España, la final de la Supercopa de España, Atlético de Madrid-Barcelona, con estas noticias que nos cuenta Andrea Peláez. Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Va a ser la cuarta final que jueguen el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça es favorito en las apuestas, no cuenta con las lesionadas Bonmatí, Caldente y Vilamala y Norgosevic, pero sí con María León 64 días después y con Alexia, que jugó con molestias en su rodilla izquierda en la semifinal. El Atleti es el vigente campeón y las tiene a todas disponibles y cuenta con un gran aliciente: volver a ver a Virginia Torrecilla o, quién sabe, verla incluso levantar la copa. Entradas agotadas, esto se juega a las 12 en Las Rozas, lo pita Marta Huerta.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para los que dudan de la efectividad de la vacuna, con este ritmo de contagios, si no estuviéramos vacunados, esto hubiera sido una hecatombe.
Efectivamente, es la reflexión que yo intento trasladar.
¿Qué les ocurre a estas personas afectadas por la soledad no deseada? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? Porque me temo que hay tanto jóvenes como mayores.
Son personas que les embarga un sentimiento profundo de soledad.
¿Se puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, cambia tu bañera por una ducha, ahorra agua cada día y si eres del club Leroy Merlin, llévate un cheque regalo de 300 euros para tus próximas compras. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Tú, Catalina, ponle música suave a Angelito, que ya lo matamos. O sea, Angelito, que ahora empieza el día para él. Vamos a la residencia de Ángel García. Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy
buenos días.
Que lo digas.
¿Tú?
Sí, que lo digas.
Pues,
lo digas.
Ponte los auriculares bien pegados al oído.
¿Los
tienes? ¿Los tienes? Sí. Dale, Catalina. Arriba la compañía.
Cómo se nota que no sois padres de niños recién nacidos y similares.
Escucha, que no, pero si es que además te levantas ahora porque empieza la jornada de tenis. Y menuda jornada de tenis tenemos en Australia, que dentro de unos minutos juega Badosa.
Badosa contra Madison Keys, contra la estadounidense. Ya te lo dije al principio del torneo, que incluso por encima de la maestra Margarita Muguruza, Paula Badosa me parecía la gran opción del tenis español para rascar algo en Australia. Y sí, por delante también de don Rafael Nadal Parera, y que me perdone. Y bueno, de momento.
O sea, para ti el caballo ganador es Badosa.
Para mí es la que más opciones tiene, pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que vaya a ganar el Abierto de Australia. Tiene un cuadro complicadísimo. Es decir, Madison Keys está jugando de maravilla, aunque es verdad que es la 51 del mundo y va 2 a la 6, y dentro de nada la 5 mínimo y por delante de Muguruza. Pero bueno, luego viene alguien realmente complicado con Krejcikova, a la que gana siempre, o con Azarenka, que está jugando muy bien, pero insisto, creo que Badosa es mejor que las dos, o puede ganar a cualquiera de las dos. De hecho, a una la ganó en Indian Wells en la final y a la otra la gana siempre. Entonces, bueno, creo que Badosa es la que más cerca está, porque si Nadal gana, y ahora vamos a ello a las 5 de la mañana Manarino, luego viene, entre otras cosas, un ogro como Zverev. Y ya entonces hablamos de palabras mayores y...
Está diciendo Pedro que en el circuito femenino puede
pasar cualquier cosa en cualquier partido.
Es verdad,
mira,
es verdad.
Corro, te pongo el ejemplo. Raducanu ganó el US Open, sí, ¿vale? Sí, sí. Que pasó ya en su día con Ostapen, con Roland Garros, por ejemplo, y desde entonces es que prácticamente no ha ganado un partido.
Cada vez que,
es que la eliminan
que
a las
la
primeras
veo,
de cambio, o sea, siempre.
Cada vez que la veo, ha perdido. Que estaba, sí, sí. Estaba haciendo a Raducanu.
Oye, por cierto, hablando de Ostapenko, hace dos días jugó un partido, tiene una imagen lamentable.
¿Ostapenko?
De gorda.
Bueno, pero escucha,
pero es que
apareció, ganó un gran slam y desapareció.
Pedro, tendrá una imagen de a lo mejor te parece que es una tenista que no cumple los cánones de
no,
una
tenista. No, pero nada, es que es imposible, o sea.
Bueno, pero escucha, pero no digas que está.
No, no, pero es que es buenísima, pero es que yo estoy. Yo cuando la vi en Roland Garros hace 4 o 5 años, sí. Gana, digo, esta tía es una máquina.
Bueno, pero escucha, tendrá el físico que tiene y le permite jugar al tenis. Que iba a decir yo de Madison Keys, que me sonaba, que tú que tienes mejor memoria que yo es que he hecho un partido de Madison Keys, a que no sabes dónde he hecho el partido de Madison Keys. En Río, que le ganó a Carla Suárez. Y me acuerdo de ella, de Madison Keys.
Puede ser, mira, de hecho yo recuerdo también un US Open cuartos de final que le van a Carla también. Un US Open cuartos de
pues
final.
Pues hay que vengarse, además,
Te voy a decir por qué me acuerdo. Porque, y tiene narices, y desde aquí le aplaudo y le doy las gracias, media hora antes de saltar a pista, que luego digan los futbolistas, Carla Suárez estaba en directo en el partidazo de COPE.
Sí, es verdad.
Media hora antes de jugar los cuartos de final.
Me acuerdo de aquel partido, sí. Que escucha, que bueno, vamos a confiar en Paula Badosa, que está en su momento, y a ver si a partir de la una empezará un poquito más tarde de la una, ¿no?, el partido.
Sí, una y nueve normalmente, pues en lo que saltan a pista y empieza tal, vamos, una y ocho, una y nueve.
Bueno, Nadal tiene fijado el partido 5 de la mañana contra Manarino. ¿Qué dices?
Sorpresa. Sorpresa clara, evidentemente. Nadie esperaba a Manarino por estos lares. Esperaba a Hurkacz, a Karachev. Bueno, pues a todos se los ha cargado él. Es un tenista de otra época. La verdad que, bueno, solo con decirte que tiene 33 años y es la cuarta vez que pisa los octavos de un Grand Slam, pero nunca fuera de Wimbledon. Es decir, las tres anteriores fueron en Wimbledon. Es un tenista, pues eso, de saquivolea, de un juego que no se ve hoy en día, desde luego, y que es bastante extraño. De hecho, se reía Pepe Domingo Castaño, pero se lo he dicho en tiempo de juego. Yo soy el único tenista completamente calvo que conozco ahora mismo en la actualidad.
Bueno, estáis haciendo un traje a los tenistas que no, vamos.
Pero me llama la atención. No, es un tenista, ya te digo, con una clase increíble. Ha jugado dos veces contra Rafa, ha perdido las dos, es el 69 del mundo y Rafa le debe ganar. Es decir, antes de que vengan las curvas de verdad con Zverev o con Shapovalov, que cualquiera de los dos me da mucho pánico, aunque siempre confiamos en Rafa, a Manarino hay que ganarle. Entonces, bueno,
no he estado discutiendo la reacción si Nadal está para ganarle a Zverev. Fíjate, no ha pasado el partido con Manarino, pero bueno, que si está para ganarle a Zverev.
Yo hoy, y es que prefiero ir con este perfil y que me dé un sopapo como
época
de verdad. Hoy veo un 60-40 para Zverev.
Sí.
Hoy. Oye, igual hace un partidazo con Manarino, ve a Zverev dudando o irse a 5 sets y pasarlo fatal con Shapovalov, igual cambia el porcentaje.
Es que
pero
Zverev,
hoy,
si terminó, como terminó el año pasado terminó como
perdona,
con una moto.
Es que hoy preguntas a cualquiera de la prensa internacional, a cualquiera, corro, y te dicen Medvedev 1, Zverev 2.
Sí,
para
total.
Todo el mundo, ese es el los dos máximos favoritos para el ganar este Abierto de Australia. Entonces, bueno, pues evidentemente Rafa se puede meter ahí, solo faltaba. Es el único campeón de Australia que está en el cuadro del torneo. Es decir, lo ganó en 2009, lo pudo ganar otras tres ocasiones y es el único que está ahí, pero evidentemente con la falta de partidos de Rafa viniendo como viene y con lo rodado que está Zverev, con lo que está sacando sin haber perdido un set y jugando a las mil maravillas, pues hoy creo que Zverev sería favorito. Pero bueno, de momento vamos a ganar a Manarino, que ya te digo, está jugando muy bien,
partido
y paso a paso.
Y a las 11, Pablo Carreño contra Berrettini, mal cliente, ¿no?
Sí, a mí me parece más complicado, evidentemente, pero vamos, lo dice el ranking, que es el 7 del mundo, lo dice que viene de ganar Alcaraz en ese partidazo. A ver, está bien que Pablo, que es muy amigo de Carlos, lo ha dicho, dice, bueno, por lo menos me lo ha dejado tocado y además voy a hablar con él, con Juan Carlos, con mi manager, comparten manager los dos, Albert Molina, porque en pista seguro que han visto cosas que a mí me van a ayudar y que yo por la tele no veo. Entonces, bueno, por lo menos tiene buen coaching y buen insider para que le cuenten cosas y a ver... Carreño siempre llega hasta donde tiene que llegar. ¿Te acuerdas que te lo dije en los Juegos Olímpicos? Que
sí.
Como a él se le abra un poco el cuadro o le venga gente que dude un poco, Carreño no te va a regalar nada. Va a llegar siempre hasta donde tiene que llegar.
Sí, parece que no es favorito de nada, pero él va
si le abre la puerta a Berrettini, si le abre la puerta a Berrettini, te aseguro que Pablo va a entrar. Entonces, bueno, evidentemente yo, si tuviese que jugarme ahora un café con cualquiera de los que estáis ahí o lo que no es un café, que a estas horas se toman otras cosas, pues me la jugaría a Badosa sí, Nadal sí, Carreño no. Pero, a saber...
Bueno, boletines informativos, ¿no, Ángel? A la 1 va a 2 a Madison Keys y luego a las 5 Rafa Manarino y a las 11 a Carreño Berrettini, ¿no?
Cuando tenemos por ahí a Javi Tomás, Javi Tomás, que es un gran sabio.
Pues sí, es verdad, Javi Tomás, no sabes la de manos que se juega. Yo no sé cuántas manos tiene, pero se juega todo. O sea, me juego una mano a que no sé qué, me juego otra mano a que no sé cuánto. Digo, si no te quedan manos ya,
el atrevimiento dedos, de la juventud, dedos, corro. El atrevimiento de la juventud.
Hombre, claro, claro. Bueno, pues nada, vamos a disfrutar del tenis, a ver mañana cuántos nos quedan, porque ya saben que hoy ha perdido Bautista y Andújar y solo nos quedan Badosa, Rafa Nadal y Carreño en esta parte del cuadro.
Me faltan dos, porque es verdad que Bautista podía haberse metido, porque bueno, ha perdido con Fritz en 5, Andújar demasiado ha llegado. A mí me falta Muguruza, que evidentemente podía estar aquí perfectamente siendo la número 3 del mundo, y me falta Alcaraz, que pudo ganar a Berrettini perfectamente y haber hecho un duelo Carreño-Alcaraz y tener asegurado un cuarto finalista. Entonces, bueno, a mí falta de los 5 que yo esperaba a estas alturas, me faltan 2.
Muy bien, Ángel. Pues Ángel García para el análisis y Javier Tomás para la información a lo largo de esta noche de la madrugada en la cadena COPE. Un abrazo.
Lo veré en silencio, como aquello de las almorranas.
Iré mandando mensajitos, ¿eh?
Un abrazo.
Chao, chao.
Ángel, hasta mañana. Un poco de baloncesto, o mucho de baloncesto. Mañana hay un gran partido, es el clásico de baloncesto español. Se retrasó porque se tenía que haber jugado en Navidades y se va a jugar mañana a las 6:30 un Real Madrid-Barcelona. Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
¿Cuántos partidos se han suspendido en las últimas horas?
No, solo uno de mañana, que tenía que jugarse en el Fernando Martín entre el Urbas Fuenlabrada y el Juventud. Y lo que estamos haciendo de momento es poner al día todo un calendario, como por ejemplo ese Madrid-Barça de mañana, como muchos partidos de mañana, de una jornada, recordaréis la 16, lo decías, en Navidad se tenía que haber jugado el domingo 2 de enero, pero aquella jornada íntegra se llegó a suspender. Así que ahora hay que ir calzando los huecos que hay para resolver, entre otras cosas...
El Fuenla lleva un mes sin jugar, ¿eh?
Entre los propios y los ajenos...
Un mes lleva sin jugar.
Sí, desde el 27 de diciembre les está pasando a algunos equipos, porque se suspenden partidos primero por los del rival y acaban siendo por los propios. Pero bueno, de esta jornada había que mover el calendario y encajarla antes de que llegue el 30 de enero, porque es verdad que Madrid y Barça, por ejemplo, tienen el billete, también lo tiene Juventud y Baxi Manresa, pero mañana, por ejemplo, se puede resolver un billete para el UCAM Murcia.
Para la Copa, dices, ¿no? Para la Copa.
Exacto. Por eso había que reemplazarla y meterla antes del 30 de enero, no solo por el Madrid-Barça, sino, insisto, por todos esos partidos que dan los billetes para la Copa. Mañana a las 6:30 se va a vivir un clásico, el tercero de la temporada después de la Supercopa, y porque ya se jugó uno en la Euroliga, llegan dos equipos igualados a victorias en Euroliga. En la ACB las cuentas son diferentes porque el Barça, por los brotes de COVID, tiene 3 partidos aplazados. El Madrid llega con un balance 16-1 en 17 jornadas. El Barça tiene 11 victorias, pero insisto, 3 partidos aplazados.
¿Quién no está mañana, Pilar? ¿Quién de los jugadores del Madrid y el Barça?
Abrines y Oriola no están en el Barça. ¿Sí? Nico Mirotic sí está porque ha pasado un PCR, se contagió por COVID, ha pasado PCR, resultado negativo, así que un hombre que aportó 31 puntos en el último partido puede estar mañana en el Palacio de los Deportes. En el Real Madrid están todos disponibles, excepto Fabián Coser. Ha explicado Pablo que le andan vigilando un poquito el riñón, ya tuvo algún problema hace algunos años estando en Vitoria y después del COVID, bueno, pues el Madrid es prudente. Fabián Coser ha tenido que salir y explicar que, bueno, que está bien, pero que evidentemente, bueno, pues con precauciones hay que seguirlo vigilando y por tanto mañana es la baja segura que va a tener el Real Madrid. Un Real Madrid que tiene que hacer convocatoria porque ahora ya los tiene a todos y tiene 3 extracomunitarios: Williams Goss, Trey Hopkins y Gaby Deck. Del argentino, de cómo lo vio en Berlín y si juega mañana o no, ha hablado Pablo Laso esta mañana en rueda de prensa.
Yo creo que necesita rodaje. ¿Significa eso que mañana no va a jugar? No. Yo creo que Gaby es un jugador muy importante. Creo que debemos intentar meterlo en dinámica cuanto antes posible. ¿Eso significa que mañana va a jugar? Tampoco. Creo que es un jugador que conoce el equipo perfectamente, que obviamente yo conozco, que él me conoce a mí, que conoce al cuerpo técnico, que conoce dónde están los baños. O sea, estás totalmente integrado. Y creemos que es una cuestión de tiempo por una razón muy sencilla. Si nosotros somos capaces de esperar casi un año la reaparición de Randolph porque consideramos que es un gran jugador para nosotros, pues Gaby, vamos a pensar que ha estado lesionado 10 meses.
El Madrid tiene un plantillón, el Barça también, pero el Madrid tiene un plantillón, es un partidazo, es seguramente uno de los mejores partidos de Europa. Son los dos candidatos a ganar la Euroliga, así que lo tenemos mañana a las 6:30. ¿Quién crees tú que tiene un punto más de favoritismo?
Pilar. Quizá a lo mejor porque ha incorporado jugadores nuevos y no ha tenido que exprimirlos tanto, quizá a lo mejor un poquito el Madrid. Un partido, por cierto, además que también va a tener dos momentos emocionantes, evidentemente. Se va a guardar un minuto de silencio en memoria de Francisco Gento y de Lorenzo Alocen. Y cuando el reloj del primer cuarto marque a partir del 1:59, ya sabes que en baloncesto contamos hacia atrás, en el primer balón muerto que haya, o bien después de la primera canasta que se produzca a partir de ese minuto, insisto, el menos 1:59, en el primer balón muerto, se va a rendir homenaje a Felipe Reyes, porque Felipe no pudo despedirse en una cancha llena
de público. Mañana ovación para el monarca, para Felipe Reyes, porque se la merece.
Hay palabras y hay vídeo.
Una trayectoria extraordinaria.
Leer.
Además, un Madrid-Barça, mejor escenario imposible. Muy bien, pues mañana lo contamos en el Tiempo de Juego. Pilar Casado lo contará. Pilar, un beso, hasta mañana.
Un beso y hasta mañana.
Enseguida, Parra Center.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Omicron ha contagiado a 3 millones de personas en solo un mes en España, que se dice pronto. Fíjate en estos datos. Del lunes al martes...
Sino también cómo te afecta.
¿Qué está pasando en esta sexta ola con las residencias? Recordamos que las residencias fueron las que más sufrieron la primera ola. El virus ha vuelto a entrar en las residencias, pero la virulencia está siendo menor.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos, Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Un poquito de Parra Center, que hacía un par de semanas que no habíamos tenido oportunidad. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
¿Qué haces? ¿Has sacado ya a pasear a Mamba?
Sí, sí, ya lo hemos sacado.
O sea que ya...
¿Hace frío?
¿Hace frío?
Hace un poco de rasca, sí.
¿Sí?
Sí, sí. No está la cosa para tirar la pelota.
Oye, cosas que han pasado, que están pasando. ¿Quieres hablar de la canasta? Fíjate que es raro que no hubiera hecho una canasta ganadora sobre la bocina Stephen Curry.
Hombre, es la octava canasta ganadora de Curry.
Pero no sobre la bocina.
Pero es verdad que es la primera sobre la bocina. Ha hecho algunas a dos décimas. Yo recuerdo sobre todo el triple que le metió a los Thunder cuando estaban en los Thunder Durant, Westbrook, Harden y toda la pesca. En una prórroga que metió un triple de 11 metros a 5 décimas del final para ganar el partido. Ha hecho varias de esas, también canastas a 2 segundos que ha terminado siendo a la postre la canasta de la victoria, pero es verdad que de reloj a cero es la primera vez que anota una canasta ganadora Stephen Curry, que fue la victoria de los Warriors ante los Rockets, que por cierto sufrieron demasiado los Warriors para ganar a los Rockets, que pasan por ser uno de los peores equipos del oeste. Aparte del jugador de Curry, que por cierto en el último mes y pico ha bajado mucho su rendimiento, estaba a nivel MVP al principio de la temporada, lo estaba peleando con Durant. Yo ahora, entre el bajón de Curry y la lesión de Kevin Durant, no me extrañaría que Jokic terminara siendo MVP otra vez, porque el serbio está que no para. Lleva 4 triples dobles seguidos y está manteniendo a los Nuggets el solo prácticamente. Aparte de eso, decía, está el debut de Juancho con los Spurs.
¿Qué tal el debut de Juancho?
Hay que ser sinceros. Jugó los últimos 107 segundos del partido, 1:47, cuando Popovich entregó la cuchara y dio por perdido el encuentro ante los Nets. O sea, no jugó nada hasta que el partido ya estaba decidido y Popovich sacó a suplentes y sentó a los más habituales. Va a tener complicado jugar. Yo espero que juegue más que en Boston, porque jugar menos es ostracismo superlativo. Pero lo va a tener complicado, más si cabe, si los Spurs, como parece, empiezan a recuperar jugadores. Y luego,
no te pregunto, perdona, antes de que vayas al siguiente paso, ¿qué posibilidades hay de estos rumores que sitúan a Juancho en el Real Madrid? Que le he preguntado a Pilar en alguna ocasión, ¿hay alguna posibilidad de que Juancho termine jugando en el Real Madrid o no?
A ver, la isla, en el Madrid o en algún equipo de Europa. Yo no, o sea, no lo cerraría solo al Madrid porque hay otros
equipos. Pero para eso él tiene que decir, no me ha ido bien, vuelvo a Europa. Y no sé si en su cabeza entra eso.
Esa es la historia. El tema es, Juancho tiene garantizado hasta el 30 de junio. El contrato de 7 millones de este año lo tiene garantizado hasta el 30 de junio. Los Spurs tienen que comunicar si le renuevan el año más que tiene pendiente, si se lo garantizan antes de esa fecha. Si antes de esa fecha los Spurs no dicen nada, Juancho se queda sin contrato y es agente libre a todos los efectos para negociar con quien le dé la gana. Entonces ahí puede decidir intentar negociar con algún equipo NBA para buscar otra oportunidad o volver a Europa. Yo no sé si es como su hermano, que prefiere estar allí aunque no juegue, o prefiere venir a Europa y ser un jugador importante en el viejo continente, que de hecho seguro que lo sería, igual que Billy, si decidiera alguna vez en su vida volver a Europa. Lo que pasa es que Billy, ya te digo, lo hemos hablado esto muchas veces, Jorge, él está contento de estar allí aunque no juegue, y Juancho no sé si por su forma de ser y su carácter, que yo creo que es más nervioso que Billy, si aguantaría esas temporadas sin jugar. Hay que recordar que él en Denver jugaba, en Minnesota la primera temporada jugó mucho, y luego este año, primero el traspaso por Memphis, que ni siquiera fue presentado, o sea, le mandaron a los Celtics directamente, y los Celtics yo pensaba que iba a tener más cabida porque es un jugador que defensivamente aporta y que tiene tiro de tres y tal, y que pensé que a los Celtics le podría aportar. No le han usado prácticamente nada.
Oye, ¿lo de LeBron y la votación All-Star?
Pues que ha adelantado a Stephen Curry. Estaba en las primeras votaciones, en las dos primeras estuvo Stephen Curry como jugador más votado, y yo se lo comentaba al ver en Showtime, muy extraño me parecerá si LeBron no acaba el primero en votos populares porque juegan los Lakers y es LeBron. O sea, esto es una cuestión de tiempo, y efectivamente en la tercera y última votación que se ha hecho pública, LeBron ha adelantado a todos y se ha puesto como más votado del oeste. El más votado en el este sigue siendo Kevin Durant, que veremos a ver si Durant, yo creo que no, que no llega al All-Star con la lesión de rodilla, pero bueno, son los dos más votados, y los dos quintetos, lo más lógico es que se complete con Trae Young, con DeMar DeRozan, con Antetokounmpo, con Embiid, con Stephen Curry, con Ja Morant, con Nikola Jokic, y el último que baila, que es el único que me baila a mí un poco, el último del oeste, que con los votos de prensa y jugadores yo creo que va a ser Draymond Green. Esto se hace público el jueves que viene. Es 50% votación de público y el otro 50%, 25% entre jugadores y 25% entre prensa. Eligen los 10 titulares y luego los entrenadores eligen los suplentes, y los dos capitanes, que son el que más votos tenga del oeste y el que más votos tenga del este, deciden los equipos para jugar All-Star. Como le dije a Juanma la última vez que hablamos de esto, que él dice que no le mola mucho el All-Star, a mí los últimos años tampoco, la verdad, que lleva siendo una década y pico un espectáculo un tanto decadente, pero sí es importante ser seleccionado All-Star, porque eso demuestra que eres uno de los mejores claro. jugadores de la liga, y cuando te retiras, sí se te recuerda como ha jugado 8 All-Star, ha jugado 12 All-Star, ha jugado 3 All-Star. O sea, es una forma de saber que ha sido un gran jugador, más allá de que el partido sea más o menos vistoso.
Muy bien, Parra. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Y ahora las cosas que nos dejamos con Luis Basteiro. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Lo que quieras contar.
Pues mira, en fútbol internacional, en Inglaterra, el United ha ganado 1-0 al West Ham y el City ha empatado 1-1 en casa del Southampton. El gol de los de Guardiola, obra de Laporte. En Italia, Inter 2, Venecia 1 y Lazio 0, Atalanta 0. En Alemania, el Borussia ha ganado 2-3 en casa del Hoffenheim, pero la noticia es la lesión de Haaland. En el minuto 63, de momento, no hay parte médico del noruego, por lo tanto, se desconoce el alcance de la lesión. En baloncesto, en la Liga Andesa, Manresa ha ganado 79-82 en casa de Moravanca Andorra. En el Campeonato de Europa de balonmano, mañana España se mide a Noruega a las 8:30. Es el último partido de la segunda fase, nos sirve el empate para estar en las semifinales. Son baja Antonio García y los dos positivos, Joan Cañellas e Ian Tarrafeta. Y en fútbol sala, hoy ha debutado España en el Campeonato de Europa con victoria. España 5, Bosnia-Herzegovina 1. El segundo partido será el miércoles contra Azerbaiyán. Y tenemos en California a John Rahm en el PGA Tour. De momento es 15º con menos 12, está a 5 golpes del líder.
Gracias, Luis. Todo esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado en el tiempo de juego.
Lo primero quiero decir es gracias. Gracias a Paco González, que estuvo en la presentación en el Corte Inglés de Callao.
Es un tenista muy raro, es un tenista de la antigua escuela, calvo entero.
Lo de ser calvo lo has dicho por algo
que... Estabas tú hablando de lo tuyo y has soltado por ahí a alguien. Hombre, Rafa...
Más de una vez ha tenido que pasar por el taller, que las dos primeras no quedó muy allá.
Está bien, ¿no?
Muy bien, muy bien, no. El metaverso. Que yo, si tengo que definírselo a mi madre, le diría, pues, mamá, es un universo virtual. Es una realidad virtual que... David Jiménez.
Hola, Paco.
Vaya mamá. 3-2-1 dentro.
Hay una tangana tremenda en el banquillo del Cádiz. Es Alejo, que le ha tenido que decir algo muy fuerte a Morales, que se ha vuelto completamente loco.
Le dice Iván Alejo, que estaba escuchando, como sabéis, que ha hecho solo ese gesto, una foto con, envía una foto con Xavi y tal, la L, y que lo hace a la cámara. Dice, en ningún momento hago ningún gesto de a segunda, nunca, entre mayúsculas. Si sale algún gesto de esos, dejo el fútbol. El Sevilla con el empate 46, a 3 del Real Madrid, pero con un partido más y con 6 de ventaja sobre el tercero, que es el Real Betis. Que te voy a hacer spoiler. Al principio cuenta cómo llega a Madrid y el hambre que pasa. Acaba forrado en la radio. O sea, ni que...
¡Vacuña! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 hermoso! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡Atlético de Madrid 3! ¡Valencia 2!
Se acabó lo que se daba. Atlético, cuarto, 36 puntos a 4 del Betis, que es el tercero, y con 3 de ventaja sobre la Real, que es su inmediato perseguidor.
Son las 12 de la noche en la isla de La Palma y el resto de las Islas Canarias, la 1 de la madrugada en la Península y Baleares. Es tiempo de Winamax con Gema Santos. Adelante, Gema.
Sí, abrimos Winamax, Corro, abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas al instante para la jornada de Liga de mañana. Me fijo, como no, en el Real Madrid-Elche, ahí me fijo en los goleadores. Se vio que un gol de Benzema tiene una cuota de 1,46 en Winamax. Y me fijo también en otro partidazo, en el Alavés-Barça. Ahí veo que una victoria del Barça se paga 1,56-1, pero esto es solo una pequeña muestra de todo lo que te está esperando en Winamax. Cuotas increíbles con ellos. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos, por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Muy bien, Gemma. ¿Ahora Radio Carlitos o una serie?
No, ahora Radio Carlitos ya desde la camita.
Gracias, Gemma. Hasta mañana. Un beso.
Un beso.
Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que no es otra que la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.